otra manera de seguir en la trinchera, con un beso por fusil, con un beso por fusil.
Aquí falta, señores, una voz. Aquí falta, señores, una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que Martí se llamó. Ay, se llamó.
Lejos de ser la ley de prensa una medida represiva contra la libertad de prensa, un mero medio para prevenir con la pena la repetición del delito, lo que debería es más bien considerarse que la ausencia de una legislación sobre la prensa excluye a la libertad de prensa de la esfera de la libertad jurídica, pues la libertad jurídicamente reconocida existe en el Estado como ley y solo como ley. Las leyes no son reglas represivas contra la libertad. Lo mismo que la ley de los graves tampoco es una regla represiva contra el movimiento, porque aun cuando, como ley de la gravitación, ciertamente impulsa los eternos movimientos de los cuerpos en el mundo, como ley, empero, de la caída, se abate sobre mí si la violo y me empeño en danzar en el aire. Las leyes son, antes bien, las normas positivas, luminosas, universales, merced a las cuales la libertad ha ganado una existencia impersonal, teórica, independiente del capricho del individuo. Un código de leyes es la Biblia de la libertad de un pueblo. ¿Le suena sabroso a alguien? ¿Aquí?
Suena a ti.
Suena a ti, ok. ¿A alguien más le suena a quién más?
En Cuba todo no suena a ti.
Ok, está bien que suena a ti, ok. Ese es Carlos Mar. Carlos Marx, que para alejarlo, dicen que este es el joven Marx, que fue una distinción muy clara que hizo el estalinismo entre joven y viejo para distinguir dos facetas supuestas de su pensamiento. Pero esto es una comprensión de la ley que normalmente no se asocia a Marx y que normalmente se le asocia a otro tipo de pensamiento, ¿no? Eso es él, está claramente publicado, está la cita, y vamos a sacarle más consecuencias a esa cita luego, ¿no? Entonces, estaremos hablando de varias cosas. Una de ellas, estamos en la marca. Quise hacer una cosa con muchas bases en las imágenes, algo que me gusta mucho y trabajo mucho, que lo trabajo como iconografía, ¿no? Los significados políticos que salen de las imágenes, que no son meros acompañamientos de una idea, sino también son ideas en sí mismas, ¿no? Expresan conflictos en sí mismas y una discusión entre imágenes, siempre una discusión también entre reflexiones, entre ideas. Hay un símbolo que muchos de ustedes conocerán, que es por supuesto el gorro frigio, que tiene un origen histórico en la Grecia y Roma antigua. Lo usaban los esclavos que habían sido liberados, los libertos. Era un gorro que siempre fue rojo, tenía dos variantes. Uno es el gorro pilio y el otro es el gorro frigio, pero son similares, solamente se diferencian por unas orejas que tiene uno y no tiene el otro. Y por muchos años, en esa antigüedad, hace unos 2000 años, fue el símbolo de la libertad. Símbolo de libertad para los libertos. Todavía en medioevo se sigue usando, hay una gran sublevación de pescadores y campesinos en Europa en el siglo XVII que usan mucho ese gorro frigio como símbolo de libertad. Hay un gorro catalán, que es muy folclórico hoy, se maneja como el símbolo de los campesinos catalanes, se llama barretina, y es un primo lejano del gorro frigio, y tuvo significados revolucionarios hasta el siglo XVII aproximadamente en revoluciones campesinas. El gorro frigio significa normalmente la libertad, pero más específicamente significa la libertad republicana. Y, por ejemplo, en la Revolución Francesa fue el que lanzó de nuevo, digamos, a la modernidad, a nuestra época contemporánea, si hacemos esa onda larga contemporánea de los franceses del 89 para acá, y fue muy típico usar el símbolo del gorro frigio como el símbolo de los revolucionarios, el símbolo de la libertad republicana, en un contexto en el cual hablar de democracia en el siglo XVIII y XIX siempre significó hablar de revolución. La democracia burguesa, con esa frase, con ese nombre, con ese concepto, no aparece hasta los años 20 del siglo XX, por razones que podemos conversar, pero antes de eso no había forma de decirle a alguien demócrata que no significara de algún modo progresismo, que no significara de algún modo revolución. Esto es un ejemplo de la visión inversa de la libertad, y es como el pensamiento conservador británico imagina la libertad de los franceses. La libertad de los franceses es una frase que se usa para decir la libertad de la Revolución Francesa, ¿no? Siempre sanguinario, lo van a ver acá, siempre la guillotina aparece como un tema, y siempre el gorro preside las imágenes, ¿no? Quique, no vas a ver nada. son imágenes todas pegadas a la revolución, 1792, 1793, 1795, gorro frigio acá. Esta es la gorro que aquí abajo, un detalle aquí, este que está aquí, dice específicamente el inglés de 1795 esto. Aquí el gorro frigio representa la democracia, es lo que dice esta imagen. Y o sea, hay dos peligros que se explican con esta cosa clásica de Silas y Caribdis. Los dos peligros, uno es el absolutismo de la monarquía británica y el otro es el peligro de la democracia francesa. Y lo que están buscando es una monarquía constitucional. Una cosa en un medio que no sea ni el peligro del radicalismo jacobino, pero tampoco, por supuesto, los horrores del absolutismo, ¿no? Así van a ver muchas imágenes. Esto está en el Museo Nacional en Inglaterra. Hay muchas imágenes de este tipo. Este, por supuesto, es un jacobino que está con su pie sobre la cabeza de un fraile. También con el tema del profundo laicismo y profundo crítica a la religión que significó los franceses. Esta es particularmente dura. Como verán, está decapitado con su gorro también y una suma de cabezas cortadas a sus pies, ¿no? A esto es un ejemplo de cómo ese pensamiento conservador británico manejó los símbolos de la Revolución Francesa y qué significaba para ellos el tema del gorro frigio, ¿no? Vamos a empezar ahora con algo que es más. Aquí está liberando a los esclavos, aquí está en la misma situación. No representa necesariamente la República, porque en esa época está Germania, está la India América, que son formas, digamos, coloniales, hasta alguna forma premoderna, de representar continentes y países. Siempre son mujeres, los nombres son siempre mujeres, y por eso en este caso es Colombia, y obviamente viene de Colón, y obviamente en algunas de ellas, y también lo veremos para Cuba, porta una pluma. La pluma es un símbolo colonial, de la América colonial, y esa India, que es América, es normalmente la visión española colonial sobre América, mujer con pluma. Eso lo volveremos a ver. Aquí hay una visión distinta, que tiene pluma, pero es mestiza completamente. Pero esto es una visión republicana española de la Primera República, 1873-1874. Esto que está acá, aquí hay monárquicos, aquí hay republicanos. Aquí hay un señor que se parece mucho a Martí, porque en esa época todo el mundo se parecía a Martí con los bigotes, o porque él se parecía a los demás, además. Y tiene su gorro frigio muy claramente marcado acá. Aquí está Cuba, que es un centro muy neurálgico de la guerra, porque está en el medio de la guerra de Cuba, obviamente, en 1868-1878. 1873 es un momento crucial de la guerra de independencia cubana. Y es en el momento nada más en que se produce la República Española, la Primera República. Ustedes recordarán, hablando de Martí, que tiene un texto fundamental que se llama La República Española frente a la Revolución Cubana, que donde le pide es a la República Española que sea recíproca con la Revolución Cubana y que lo mismo que pide para ella como República sea lo que puedan considerar para Cuba. Si somos repúblicas ambas, lo que pidas para ti tendrías por reciprocidad que desearlo para mí, ¿no? Aquí ven la mujer, ven la pluma, ven aquí esto que está relativamente cerca de acá, el Capitolio, la fuente de la Noble Habana, o la India, fuente de la India, que son imágenes, repito, coloniales, en este caso revolucionarias, porque aquí está rompiendo sus cadenas, la imagen es pequeña, la tenemos para mostrar más grande, pero aquí está mostrando el problema de la esclavitud, que se mantuvo idéntico durante la República Española, y fue uno de los grandes conflictos de esa República con la cubana, que no cambió mucho su política hacia Cuba, y fue una experiencia muy corta, no llegó a 2 años de vigencia esa República Española. Aquí hay imágenes de otras imágenes que representan a Estados Unidos. Esto es muy interesante y es una de las pocas que usa el gorro frigio en Estados Unidos, en el siglo XIX. La República Romana, a diferencia de la ateniense, no ha conocido de grandes experiencias democráticas plebeyas, que fue mucho más radical en el caso de Atenas, y quizás hay una manera de conectar esa experiencia, que es aristocrática estadounidense, que es esclavista, es más fácil conectarla con la República Romana que con la República ateniense, por razones que también, ojalá, nos dé tiempo a conversar más profundamente luego. Estas son imágenes francesas. Siempre hay tres imágenes, siempre están los colores famosos, claro, que son los nuestros, el rojo, el blanco y el azul. Son imágenes de la propia revolución. Y, por ejemplo, aquí les tengo una imagen que está en blanco y negro, porque está en blanco y negro la película. Pablo Milanés es el que hace la banda sonora de esta película y corté este fragmento, porque estas mujeres, dicen aquí ahora, que vienen con cintas. Vienen con el pelo suelto, con cintas rojas y azules, lo cual significaba inequívocamente en ese momento es independencia. Tanto soltarse el pelo, que fue lo que ocurrió en el Teatro Villanueva, en el famoso Teatro Villanueva que narra también El Ojo del Canario, cuando las mujeres se sueltan el pelo, la cantante que está en el teatro se suelta el pelo, significaba también un arresto de beligerancia, y portar color azul y rojo en Cuba en ese momento era inequívocamente un símbolo de independencia. Esto es una gran película, la primera carga en machete, Manuel Octavio Gómez, que me gusta mucho, y esa escena en concreto las arrastran los colonialistas y son mujeres que están ya, repito, vestidas de blanco y con esas cintas, esos colores, ¿no? Esto es una imagen que a mí me parece muy, muy interesante. Mario, no sé si ves desde allá, te puede interesar ahí. Esto es no es exactamente la revolución haitiana, esto se hace desde Europa, y hay un abuelo, un abuelo, no, un familiar de Darwin, Charles Darwin, que está involucrado en este tipo de propaganda abolicionista, anti-esclavista. Y entonces lo que dicen estas personas que están aquí con este gorro frigio es: ¿acaso no soy un hermano? ¿Acaso no soy una mujer? Yo también libre, lo dicen en francés, yo también libre, lo dicen ambas. Y es muy interesante porque es mujer y hombre lo que lo están diciendo. Este es una imagen muy fuerte porque tiene una combinación, en mi opinión, muy densa de gorro frigio, que significa una cosa, una túnica romana, que significa más bien el imperio romano. Es una superposición de sentidos ahí que es difícil de entender, pero que lo que es inequívoco es el mensaje, ¿no? Yo también libre, y acaso no soy una mujer, acaso no soy un hombre, que es la misma frase que el movimiento afroamericano en los 60 va a usar. ¿Acaso no soy un hombre? Soy un hombre. Soy un hombre, hay muchos carteles de muchos afroamericanos en las calles con carteles que dicen I am man, ¿no? Eso es lo que viene desde entonces, que estos militares del 19 que están usando de nuevo el gorro, y es un discurso universal, repito, ¿no? Esta es la República Española, aquí está la monarquía moribunda, aquí está la República Naciente, por eso es pequeña, y esto nos vamos a saltar. Estas son imágenes que hay distintos tipos de representar desde España. España significa poder colonial español, a la República Cubana. Cuando representan a mujeres blancas, son básicamente mujeres aristocráticas de la alta sociedad cubana hasta el momento, que por supuesto han sido empobrecidas por la guerra. Entonces es una interpelación hacia ellas diciendo: ustedes están en esto, están embarcadas, los están embarcando en la migración, los están usando para esto, ustedes están de esta forma, presas de la independencia, y lo único que pueden hacer con esto es ponerse bajo la protección del pabellón español. Es lo que dice aquí, que ponerse bajo la protección del ejército colonial y obviamente renunciar a la causa de la independencia, ¿no? Hay otras imágenes que son de mujeres negras, pero son completamente distintas a estas. Aquí aparecen desvalidas, aparecen pobres, aparecen necesitadas de protección, pero cuando son mujeres negras representando a la República de Cuba desde el colonialismo español, son siempre mujeres sanguinarias que tienen un cuchillo en la mano y siempre algo chorreando sangre, ¿no? Es distinto. Esta es para mí una joya, una maravilla. La publicó Sotero Figueroa, un impresor famoso martiano de la época, y se publicó en 1873. Fue la primera vez que se publicó, y es la primera, hasta donde yo conozco, representación revolucionaria, independentista, de este símbolo de mujer con gorro frigio, que se conoce universalmente como Marianne. Aquí aparece con la bandera cubana, aparecen muchos símbolos en esta imagen, aparecen aquí los patriotas fusilados, personas esclavizadas que han soltado se han liberado sus cadenas, pero aparecen sentadas y aparecen como implorando a la República, una vieja imagen de pasividad, también, que también será el discurso del agradecimiento que los negros esclavizados le deben a sus libertadores, que es un discurso de mucha data en Cuba hasta el siglo XX y probablemente hasta ahora de algún modo, ¿no? Esa es la primera imagen, y por ejemplo, si ustedes ven, tengo una traje aquí ahora, hay una foto que está tomada con el comité del Partido Revolucionario Cubano de Martí en Kingston, Jamaica. Y hay un cuadro, están expuestos ellos, esa foto no la traje ahora mismo, están cuatro o cinco, están metidos aquí en medio, hay una foto aquí atrás, hay una bandera puertorriqueña aquí, que es la primera vez que sale la bandera puertorriqueña en público, está la bandera cubana aquí, y el cuadro que está aquí es exactamente este. Esa es la importancia que le da Martí al asunto, que en la reunión principal del Partido Revolucionario Cubano está poniendo este cuadro y no otro, con lo que significa la mujer con gorro frigio ahí, ¿no? Aquí viene un cuento que es muy largo, que tengo que resumir en dos minutos, y que podemos, si tienen tiempo y ganas, conversarlo, que es mi interpretación de qué pasó con el gorro frigio en la guerra de independencia. Por ejemplo, Martí compila un libro maravilloso que se llama Los poetas de la guerra, que son poetas, digamos, populares, mambises, que hacen poesía improvisada muchas veces, y no siempre muy buena. Dice que no, a veces dice que no eran grandes poetas, pero cargaban muy bien en machete, ¿no? Lo que sucede con eso es que ese libro, Poetas de la Guerra, aparece en una famosa descripción que mucha gente ha hecho, que es Canducha Figueredo, hija de Perucho Figueredo, el autor, junto con la esposa de nuestro himno nacional, Isabel Figueredo, se llama la mujer, y aparece que la Canducha camina por Bayamo, cuando ha sido ocupada Bayamo, liberada Bayamo en el 69, vestida de blanco con cintas rojas y azules. Es una Marianne que está caminando por Bayamo como símbolo de la república que se está inaugurando en la guerra y que va a tener su primera constitución en 69 en Guaymaro, ¿no? Como república claramente constituida. Aparecen algunas nociones de este, el uso de estos colores, de esos símbolos, en los primeros años de la guerra, y después lo que yo he encontrado, y hay que seguir trabajándolo, es que me desaparecen ese tipo de símbolos y no me aparecen gente con gorro frío. Yo pregunto por qué, ¿no? Tengo dos explicaciones para eso. Una es esta, que fue lo que ya mencioné, del gorro catalán, la barretina. Es muy parecido al gorro frigio, ya dije que era un primo lejano del gorro frigio. Y los soldados catalanes que venían a luchar por el colonialismo español contra la independencia de Cuba venían con sus barretinas. Eso es uno. Dos, venían además, venían enviados por la República Española, venían con botones y con gorros, que tenían el gorro frigio, capitanes, marineros, soldados españoles de cualquier región de España. Y hay testimonio, memoria, en la que dicen que varios de ellos, por ser republicanos, llegan acá, se tienen que enfrentar a otra república que lucha por su independencia, siendo republicanos, y algunos de ellos arrojan los gorros frigios a la bahía de La Habana, y muchos de ellos piden cambiarse los botones de los uniformes que tenían los gorros frigios. Del lado acá, de Cuba entonces, del independentismo, lo que ven es que hay gente que está luchando contra nosotros, que tiene unos gorros que se parecen frigios, y que son nuestros enemigos. Esto en una época se sabía mucho más claramente en Cuba. La famosa canción de Matamoros, de Mamoncillos y Camarones, es una referencia a esto que estoy contando. Él lo cuenta en una entrevista, y es por el color de la barretina rojo. Los camarones serían estos catalanes voluntarios contra la independencia. Y lo que se cuenta entonces es que Mamoncillo, ¿dónde están los camarones? Cuénteme dónde están los voluntarios españoles para que nos ayuden nosotros los mambises a salir de aquí, ¿no? O sea, es un código en clave, ese camarón y Mamoncillo, que Matamoros, por ejemplo, conocía, con lo cual dice, esto es una canción patriótica y muy poca gente sabe que es una canción patriótica. Esta famosa de... ¿Sabes, no? ¿Sí o no? Mamoncillo, ¿dónde están los camarones? No, sí, no, que tanta y mira, no voy a cantar yo. Pero sí, no la traje ahora, que ojalá la otro día de ahí. Esta, por ejemplo, entonces, ¿qué pasa? Con esa lógica, a mí lo que me parece es que se va usando un aditamento muy conocido por todos nosotros, que tiene varias funciones. Es el sombrero. Pero el sombrero es un símbolo muy del campo cubano, el campo es la cuna de la independencia. El sombrero es algo muy barato, tiene muchas escalas, lo usa todo el mundo. La discusión sobre la fraternidad en la Revolución Francesa empezó con el uniforme de la Guardia Nacional Francesa, que era muy cara, el uniforme, y eso significaba una distinción social. El que podía comprar el uniforme es el que podía pertenecer a la Guardia. Y el que pertenecía a la Guardia Nacional tenía más derechos por pertenecer a la Guardia Nacional que a cualquier otro que no perteneciera. Cuando Robespierre dice, los uniformes tienen que ser iguales y tienen que estar disponibles para todos, le llama a eso fraternidad, y es cuando entra la fraternidad al lema de la Revolución Francesa. No es un lema del 89, es un lema del 91, por esta razón que estoy diciendo. El sombrero es algo parecido, que no marca ninguna distinción social entre quien lo usa. Hay sombreros diferentes, pero todo el mundo puede usar un sombrero, ¿no? Además, si te dejas puesto el sombrero, es un signo de respeto. Pero también en la época, un símbolo de jerarquía y autoridad era quitarse el sombrero frente a alguien. Si te pones el sombrero y lo dejas puesto, significa que te estoy tratando tú a tú. Hay una noción distinta de respeto, para la cual también el sombrero sirve, para mostrar lo que te respeto, pero te respeto como un igual, ¿no? O sea, a mí lo que me parece es que el sombrero mambí, esta es Rosa la Bayamesa, famosísima, mambisa y enfermera, que tiene su sombrero, y lo que va a aparecer entonces a partir de esta es la Segunda Guerra, pero en la primera y en la segunda van a aparecer muchas descripciones de mambises y mambisas con sombreros que tienen esa estrellita aquí, que ahora mismo están puestas en 23 niñas y niños pequeños de primaria, en la calle 23, en la avenida, con un sombrero con esa estrellita. Eso lo ponen como un símbolo del mambisado cubano, y lo es, pero es algo más específico todavía. Es un símbolo de la manera en que en Cuba se vinculó el gorro frigio con la lucha nacionalista cubana, que es el sombrero. Entonces esa mezcla de sombrero con estrella es para mí no como si fuera el gorro frigio, sino el gorro frigio cubano, ¿no? Esto es un video del año 23. Esto es una captura de pantalla, tengo aquí un pedacito del video, donde me parece muy claro esto que estoy diciendo, porque estos son mambises los que están en el homenaje y saben exactamente de lo que están haciendo, y así se visten ellos, y van a ver entonces qué aparece en ese videito.
Durante un homenaje ofrecido a los veteranos de la guerra.
Aquí son marianes, todas marianes, todas acostumbradas con la estrella solitaria en la cabeza y con un símbolo, mujeres todas, y este es el símbolo del mambí, pero también con su mismo sombrero y su misma estrella. Por esa época el sombrero era una institución nacional. Yo creo que eso se perdió en la memoria, en la cultura política cubana, y me parece que esa puede ser una de las explicaciones que tenía su uso en aquel contexto. Me voy a ver un poco más. Ustedes conocerán, por supuesto, que es muy típico, el tío Sam, obviamente. El tío Sam no fue el único hombre de figura masculina, quiero decir, que representó a los Estados Unidos. También estuvo el hermano Jonathan en el siglo XIX. Está en Inglaterra John Bull, que es una cosa distinta, no significa exactamente lo mismo, pero también es también un hombre bonachón, gordo, otra cara del imperio, la británica. Y tío Sam, aquí este es pegado al 98, y aquí se va a encontrar con el personaje que está naciendo en ese momento en Cuba, que es Liborio. Todos probablemente habrán escuchado hablar de Liborio, pero lo que es curioso es que, para mí es curioso, que ningún personaje cubano previo al 98, con la ocupación estadounidense en Cuba, ningún personaje fue representado en Cuba como distinto de la República. Lo que hemos visto hasta ahora era una mujer con gorro frigio, que es la República Cubana. Y después del 98 van a aparecer entonces imágenes de República, mujer con gorro frigio o sombrero, como acabamos de ver, y en paralelo va a aparecer el Liborio como símbolo del pueblo. Esa noción de República por un lado y pueblo por el otro es muy estadounidense, que es el tío Sam y algunas de las representaciones de la República que tengan, como aquella de la Libertas. Pero en Estados Unidos, y para mí tiene que ver con ese origen esclavista y no social de la República estadounidense, que tuvieron necesidad de expresar como diferentes la República del Pueblo. El diseño institucional americano estadounidense es muy elitario en su diseño institucional, y lo que hace es una frontera entre la participación popular del pueblo y el sistema instituido. Esa frontera entre pueblo y gobierno es muy claramente dicha, y no estoy inventándome nada, ellos lo dijeron, porque para ellos esa es la democracia. Evitar los apetitos populares y la demagogia que puede crearse cuando el pueblo tiene más capacidades de participar, con lo cual un gobierno de los mejores es mucho más prudente para gobernar, y por eso alejan tanto las maneras de participar de eso. Entonces vamos a pasar un poquito más rápido y vamos a ir por acá. Ya aquí, esta por ejemplo, ya mencioné lo del gorro frigio y el sombrero, ¿no? Aquí, todavía en 98, toda la construcción del nacionalismo son construcciones complejas, con muchos actores y con muchas tendencias en su interior, ¿no? Aquí lo que yo veo es un conflicto sobre cómo imaginar la nación que está surgiendo, ¿no?, en 98. Aquí es un periódico independentista, se llama El Cubano Libre, y representan a la República en el clásico gesto de la antorcha de la libertad, pero la ponen con pluma. Otro periódico, también independentista, El Fígaro, que hizo cosas muy curiosamente bien hechas, gráficamente hablando, me parece que hace tal cual lo que he venido comentando de la mujer con sombrero como Marianne, como símbolo de la República, ¿no? Las dos son del 98 y discuten entre sí. Después del 98 es muy difícil, porque es una república la que nos surge, mediatizada, mediada, todo lo que quieran, pero ya no es colonial de ninguna forma, cuando más es postcolonial, y la imagen de la pluma ya es completamente improcedente, porque la pluma es símbolo del colonialismo, ¿no? Y el sombrero aparece como un nuevo símbolo ya de nacionalismo construido desde arriba, la república es estatalmente considerada, y también ahí reaparece el gorro frigio, y hay una enorme, pero enorme cantidad de usos de gorro frigio ya en la república después del año 2. Pero esto es algo distinto, porque aquí yo estoy hablando de un nacionalismo popular, un republicanismo desde abajo, que es el que crea, en mi opinión, desde esa lógica, desde ese campo, crea el sombrero como gorro frigio, y luego lo que vamos a ver es un uso estatal, lo cual no está mal, pero hay que entenderlo como un uso específico de para qué, de legitimación de una narrativa de Estado que empezará a usar el gorro frigio como no se había usado en largos periodos de la guerra, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos imágenes que son conflictivas entre sí. Esta es una imagen de Columbia, en Estados Unidos, y esto es un cuadro muy famoso de la muerte de Lincoln, donde está Colombia, Estados Unidos y posiblemente la República llorando la muerte de Lincoln, ¿verdad? Esta imagen es muy parecida, en mi opinión, a una imagen del año 1910 en Cuba, y está la República llorando la muerte de un gran repúblico, que es Martín Moru Delgado, cuyo busto está ahora mismo, lo pueden ver, en el primer busto de Capitolio. Y Martín Moruga Delgado es algo muy importante, porque recordarán ustedes que la enmienda Moruga es como el detonante de lo que después, en 1912, se produce como la gran masacre del Partido Independiente de Color y gente que no era Partido Independiente, pero que estaban los alrededores de la protesta social, ¿no? Este Moruga era el primer senador negro que hubo en Cuba, fue líder del Senado, un autodidacta, hablaba cinco lenguas, un literato, traductor, muy valioso, tuvo unos pocos años en el autonomismo, también tuvo unos años socialistas en el socialismo obrero, obrerista de Tampa y Cayo Hueso, una figura mucho más compleja de la que en un momento se presenta, que se dice que es un traidor a la raza y ya, es más complejo, y esta es una manera en la cual la República Cubana está llorando la muerte de Moruga. Aquí eran imágenes de lo que mencionaba, de cuando las mujeres son representadas como negras y representando a su vez a la República. Esta es una imagen estadounidense, blanca, esta es una imagen catalana, colonialista, pobre, completamente empobrecida, completamente harapienta, y aquí completamente sanguinaria, ¿no? Aquí hay un tema muy grueso con la raza, porque la guerra cubana es una guerra muy, muy antirracista, con un ejército popular muy integrado, donde hay mucha movilidad de personas y líderes que son negros, por ejemplo, sobre todo en el oriente de Cuba, en Guantánamo, sobre todo, un poco en Santiago, pero sobre todo en el extremo oriental, en la cual la movilidad de líderes negros es muy fuerte, y la mayoría, 60% por lo menos, de ese ejército independentista fue negro, y no tanto eso, sino que incluso el 40% de los oficiales fueron negros, o mestizos. Lo cual es muy, muy importante porque es la oficialidad, no solo son los soldados de base llamados carne, en algunos lugares más llamados carne de cañón, ¿no? Y eso es muy importante porque en Estados Unidos en ese momento hay un muy duro auge del racismo, y entonces hay un conflicto entre la guerra de Cuba, independentista, anticolonial y también antirracista, y las mecánicas racistas que se están construyendo en los Estados Unidos en ese momento, ¿no? Entonces los españoles representan, los españoles colonialistas representan a Cuba de esta forma, diciéndole a los americanos: ustedes lo que van a recibir es una república negra en su frontera, y eso no le conviene a nadie después de Haití, después de lo que haya pasado en la revolución haitiana, ¿no? A su vez, esta gente, que son gente estadounidense proclive a la independencia de Cuba, representan entonces todo lo contrario, para tranquilizar a su sociedad, diciendo que la República Cubana es esta mujer blanca que pide protección de un protector, que en este caso es Estados Unidos, ¿no? Aquí hay imágenes muy curiosas, en la cual, este es el 98, se va el colonialismo derrotado, aquí está el tío Sam protegiendo de la mano a la República Cubana, y la República Cubana aparece como mestiza. Ya no es negra como el colonialismo español, no es blanca como estaba en la imagen anterior, sino es mestiza y con una tiara de estrella muy parecida a la Columbia americana que mencionaba. Esta es otra, estadounidense, esta es muy curiosa, aquí la ponen con sombrero, y aquí están diciéndole ya cómo esa república estadounidense, que ha construido ya la imagen del estilo manifiesto, la idea del excepcionalismo americano, está diciéndole: ok, yo voy a estar aquí, te voy vamos a dialogar, pero hay un interés, en este caso, que es el interés comercial y económico, que vamos a proteger, y él está impidiendo la entrada de ella, y es después lo que va a codificar en forma de ley el Tratado de Reciprocidad de 1913. Aquí es una imagen paternalista, muy paternalista, en la cual ella, la pequeña niña, República Cubana, le dice al tío Sam: he venido a comprar, no le estoy rogando, dice ella aquí abajo en inglés. No es directamente desafiante, porque él no la está llevando menos, pero ella se siente en la obligación de decirle: no ruego, vengo a comprar, pero la representación es tal cual, ¿no? La niña frente a este señor, que es el que provee, el que está en la bodega, llamaríamos nosotros, y así. El Liborio cubano lo hizo Torriente. Torriente había estado en los Estados Unidos, tenía experiencia con la gráfica americana, había dibujado el mismo el tío Sam, y es un gran publicista, un gran político de la época y un gran periodista también, ¿no? Aquí es una de las pocas que aparecen representados separadamente, gobierno acá, pueblo aquí que es Liborio, y aquí la república sentada en los pies de Liborio. Normalmente se trataba de que si es una república con soberanía popular, si es una república que está, digamos que es dependiente del pueblo, la república se bastaría para representar a todo eso junto, ¿no? Cuando empiezan a aparecer tantos símbolos separados, es que todo eso está separado. Y la república está por un lado, es un ideal, el pueblo está por otro, el gobierno está por otro, posiblemente contra el pueblo, como ocurrió de hecho en 1912. Y este es una imagen muy rara, se ha trabajado muy poquito, que es un contrarrelato que se le ofrece desde las páginas de Previsión, que es el partido, que es el periódico del Partido Independiente de Color, y Julián Serra, un gran antirracista de la época, escritor, publicista, decía: alguien ha tenido la peregrina idea de pensar que Liborio representa al pueblo cubano, cuando es un blanco, campesino, sin tierra, con patillas españolas, dice, y la verdadera imagen de Cuba no es esa, tendría que ser otra, y él propone un nuevo personaje que se llama José Rosario. Y aquí está José Rosario en el centro, y aquí está José Rosario a caballo. Es muy crítico de Liborio, y de hecho él dice, el verdadero tipo cubano es José Rosario, pero no tienen ningún éxito porque también son masacrados no solo las personas físicas en el 12, sino también es masacrada la imaginación de Cuba como constituida, como integrada por un legado muy, muy fuerte, una potencia fuerte, muy negra, muy fuerte, ¿no? Aquí hay imágenes entonces ya de Liborio abiertamente contra, la, contra el negro cubano. El negro aparece como violador de la República, esto es imagen del 12. Es el violador, es el que es sanguinario que ataca a la República, y Liborio llama al pueblo de Cuba, que no es el negro de Cuba, a defender a la República Blanca, ¿no? Lo mismo acá, dice, la raza de color, dice, eso es contra el Partido Independiente, la raza de color antes que negra cubana, que es la idea más dura que ha tenido Cuba, su cultura, que es la cultura de la integración. Hay un ensayo de Moruga que se llama así, Cuba y la integración cubana. La integración es una idea que puede ser buena y tiene muchas consecuencias. Entonces hay que analizarla en ambos lugares, ¿no? En la idea y en las consecuencias.
Ahora me hablaba de
integridad. Aquí esto es un patriotismo muy, muy, muy popular que ya recupera el gorro frigio y aparece en todos los pueblos de Cuba, en todas las escuelas de Cuba, aparece ese tipo de imágenes. Esto está en Bohemia, esto está en Santo Espíritu. No recuerdo ahora exactamente en qué pueblo, que son niñas que se hace un ritual patriótico escolar, en el cual en determinadas fechas, sobre todo el 20 de mayo, se visten de mariannes y hacen esa, esta historia de nosotros representamos la República, nosotros representamos la independencia y así. Se usa mucho el símbolo del gorro frigio en todo el siglo XX por todo el mundo. Esto es una revista de los veteranos de la independencia que ante la Primera Guerra Mundial ponen a la República a luchar contra el militarismo de la Primera Guerra, ¿no? Esto es una imagen de la visita de Coolidge, el presidente americano entonces, fue el primer presidente que vino a Cuba antes de Obama, siendo presidente, quiero decir. Y aquí aparece entonces un símbolo de confraternización entre Cuba y Estados Unidos, de esta forma, ¿no? En una calle habanera. Siempre con gorro frío, por supuesto. Y curiosamente, también los Estados Unidos con gorro frío, hay un discurso también ahí de repúblicas hermanas, que es bastante falso, viendo el 98, viendo otros discursos anteriores, ¿no? Esto es una imagen muy hermosa. Massaguer fue uno de... Massaguer es un genio cubano, no sé si conocido, pero un genio absoluto de diseño, de la gráfica, de la publicidad, de la poligrafía. Inventó la primera imprenta moderna cubana, del moderno siglo XX, quiero decir. Y aquí aparece la República con su gorro muy lindamente dibujada, rindiendo homenaje a un patriota que ha fallecido, un patriota ya veterano de la independencia, ¿no? Esto es una imagen muy hermosa, pero ya es también con un sentido publicitario, también es de Massaguer. También es de Massaguer, que es para vender cigarros, siempre con su gorro frigio, y en este caso con su cachetón bien colorado, porque está fumando, está en una actitud, que sea. Esta es una imagen muy, muy, muy linda, que también es, esta estrellita, linda así, es la primera que se borda de la primera bandera cubana. Las de ahora son completamente geométricas, hechas como con un triángulo así, muy matemático, ¿no? Estas son las primeras, pues se hacían a mano. Y entonces esto es una imagen muy de la... El escenario es el campo, es una mujer, símbolo inequívoco también de libertad y de república. En este caso no tiene gorro, ni tiene sombrero, tiene su bandera. No me voy a meter en este cuento ahora, esto es muy complicado, que es el cómo Machado se hace representar a sí mismo como el gran republicano de Cuba. Había prometido su dictadura duraba 10 años, que es lo que duraban las dictaduras del mundo romano, como para proteger a la república de cualquier peligro exterior. Se decía, por 10 años habrá una dictadura, el que se pase esos 10 años será un tirano. Pero la dictadura era una figura democrática en ese derecho romano, porque era la dictadura la que protegía la no, democracia sería el término de ahora, lo que protegía el sistema político romano en casos de extrema gravedad, catástrofes naturales, guerras y demás, era la dictadura. Con lo cual, esa oposición de democracia y dictadura es algo muy moderno, muy de ahora, que no era de aquella época. Con lo cual, cuando Machado dice, yo estaré 10 años de dictadura, lo que está diciendo es, yo soy un republicano a la antigua, que va a hacer esto. Eso es un uso completamente, por supuesto, espurio. Y él va a lograr inaugurar la estatua y el Capitolio para su segundo mandato, para la famosa prórroga de poderes. La foto de él tomando el mandato de su segundo periodo, que ya saben que fue falsificado, la prórroga de poderes, todo eso, es frente a esta estatua. Que también es una manera de legitimarse él, ¿no? Esto, ¿está interesado usted?
Sí.
¿Sí? ¿Eh? Y ahora les muestro, sí. No, quería hacer un...
Arno con garra.
Un segundo, Arno con garra, exacto. Esta es una imagen muy, muy interesante. Este lo hace un minorista, un miembro del grupo minorista, que es poeta, que es escritor, que es ilustrador español, pero vive en Cuba, y es la contrarréplica gráfica de la estatua del Capitolio. lo que está diciendo aquí es un minorista, sabe quién es Villena, por supuesto, es amigo, y está representando a Machado como el asno con garras, y está representando a la República Cubana dolida ante las víctimas de la bestia que es Machado. Esto es muy, muy poco conocido, muy poco conocido este tipo de imágenes. Estas, por ejemplo, son un paneo pequeño de algunas imágenes que representan la libertad, siempre con, de alguna forma con el gorro frigio o sus alrededores, como he venido contando. Y aquí les muestro algo que es cómo distintos actores políticos de distintas filiaciones ideológicas representaron el símbolo y lo usaron para sí, ¿no? Esto es Mediodía, una revista que dirigía Nicolás Guillén, no tengo que presentar a Guillén. Esta es una revista de los del sindicato de los obreros del calzado. Y aquí dicen, deseamos feliz 1938, y ponen a el supuesto el zapato, son trabajadores del calzado, con la República Cubana para proteger los intereses del calzado nacional. Significaba entonces que hubiera más producción nacional de zapatos. Pues daba más trabajo a los cubanos, daba zapatos a mejores precios, y aparte la República lo celebraba, lo agradecía, ¿no?
Y limones.
Limones.
Sí, pues ahora
están
de moda los limones,
¿no? Ah, bueno, limones. Esto es lo va. Esta Atuey es la gran revista aprista de una corriente prima hermana del marxismo de la época, es marxista, pero no comunista. Es la Atuey. Atuey lo escriben siempre en minúscula y de esta forma. Y representan también con una mujer con antorcha de la libertad, sin gorro, esta imagen. Esta web va a ser la industria del calzado, la revista. Esta es otra revista, Porvenir. Esta revista socialista y comunista, usan el símbolo. Cultura proletaria, bien marxista, usa el símbolo de la estatua de la libertad. Entonces, esta es una república, una revista de bien proletaria, bien marxista, que usa el símbolo para oponerse a la Segunda Guerra y al fascismo. Esta es una revista directamente comunista, Masas. La representan a la República de esta forma, es completamente esquelética, pero lo que está criticando es el Estado de la República que ha dejado Machado. Es una imagen del 34, que está acá. Esta es muy linda. En los años 30 hubo un florecimiento muy amplio de la prensa obrera. Estamos hablando de decenas y decenas y decenas de revistas obreras. Esta es una de ellas, Porvenir, un sindicato. Y aquí ponen a la República con gorro frigio, antorcha, y aquí una bandera roja del 1 de mayo. O sea, nunca hubo, hasta estos años, oposición claramente definida entre república y socialismo. Aquí voy llegando a uno de los temas que vamos a hablar. Las imágenes de, si ven imágenes gráficas, carteles del siglo XIX, de la socialdemocracia alemana, por ejemplo, normalmente usan el gorro frigio con la república. Estos son ejemplos. Por ejemplo, este. Aquí dice socialismo. Socialismo. Aquí está la mujer con su gorro frigio, acabando con todos los males de la tierra, que son el monopolismo, el capitalismo oligárquico y qué sé yo. Y como esta, hay muchas imágenes del 19. Carlos Marx, ya les mencioné la frase del inicio de su concepción sobre el derecho, pero cuando, es una frase que se conoce poco, porque se cita rápido y mal. Y cuando él está hablando y celebrando el sistema cooperativo, que es algo que hizo mucho, el sistema cooperativo, lo que decía y describía como sistema cooperativo era una asociación libre y republicana de productores independientes. La palabra republicana está en la cita en alemán, está en las mejores traducciones de ese texto de Marx, y normalmente no se menciona esa frase para referirse a Marx. Lo mismo hizo Engels con la Comuna de París, que ve el rostro ahí en eso de la República. Lasalle, que es el líder, por otro lado, de la socialdemocracia alemana, que también obviamente van a representar, a defender siempre la República, porque la República se alcanzó en Europa siempre bajo después de una revolución. No fue como la democracia decía, ¿no? En el 19. No, ya no. Entonces, vamos a ir. Este es el ABC, que algunos lo toman por protofascista o fascista en Cuba, que es mucho más complicado que eso, no coincido con eso, pero también ellos usan el símbolo de la República destruida por Machado, que está aquí, y ellos defendiendo, esta es el ABC defendiendo la República. Estamos hablando aquí de socialistas, apristas, marxistas, este caso abecedarios, que es, en mi opinión, la mejor forma, en mi opinión, de caracterizarlo, es la derecha de masas moderna del siglo XX en Cuba.
¿Nacionalismo populista?
No necesariamente populista. Populista son mucha gente, no solo estos. Es una época muy populista, los 20, los 30 en adelante. Pero es de masas, porque hasta el siglo XIX la derecha fue una derecha de gente de bombín, tabaco, aristocrática, y con partidos de honorables, con muy poca base social que no fuera directamente comprada. Una derecha de masas es algo muy raro, si se compara con la antigua derecha, y es algo muy del siglo XX ya, cuando la sociedad de masas tiene una salida por un lado, que es el fascismo, la derecha de masas, que a veces es fascista, a veces no, y la izquierda de masas, que no es el stalinismo, sino que es la ola que después conoceremos en Europa como la ola de posguerra, la segunda posguerra. ¿Mm? Entonces, lo que estoy diciendo con esto es algo que parecía ser muy claro para el 19, que en Cuba todo el mundo, hola, en el 19 todo el mundo es todo el mundo, Martí, Maceo, todo el mundo, pero todo el mundo es todo el mundo, insisto en eso, eran republicanos. En el 19 te voy a... ok, de acuerdo, pero vamos a discutirlo si quieres. Ahora me saqué, espérate. Lo que voy a decir ahora es que, si bien en el 19, la inmensa, y voy a decirlo precisamente entonces, gracias Mario, si bien la inmensa mayoría del campo revolucionario compartió la Madrid republicana como forma política de la independencia, que no era una forma de gobierno, era una forma de ordenar la sociedad, era una escala de valores, era un contenido programático de cómo nos relacionamos entre las personas, cómo nos relacionamos con el Estado, cómo nos relacionamos como sociedad, todo eso era la república. Lo que yo he encontrado con esto, con estas imágenes, es que algo parecido pasó en el 20. Que el campo político entero cubano, casi completo, y repito, aprista, comunista, socialista, la derecha de masa, todo el mundo, defendió la república de la misma forma. Este, no puede faltar, es de nuevo Torriente, muy comprometido con Batista en los años 30, y haciendo ese tipo de publicidad a Batista, que está aquí con la república, está aquí, esto es siempre a favor de Batista, y esta es una expresa a favor de Batista para las elecciones del 40, que él ganó. Recordarán que esto fue unas elecciones que ganó del 40 al 44. Esto es prensa clandestina del 26 de julio en los 50. Prensa clandestina. Lo hacían así a mano, jugándosela si le cogían la prensa, y es la mujer con gorro frigio y la bandera cubana. 26 de julio. Esto es ya el 59. El periódico Hoy, periódico comunista. ¿Verdad? Unidad, solidaridad revolucionaria, mujer con gorro frío. En el pedestal, la República. 59-60. Esta es lo que yo he encontrado, la última que yo me haya encontrado, la última imagen que representa a la Revolución Cubana como una conquista de la República y del año 60. Esto lo hizo un tipo muy importante en esa época, Carmelo se llamaba, grabador e ilustrador, que hace una apropiación del cuadro de la Croix, de la libertad guiando al pueblo, y le pone entonces motivos cubanos, ¿no? Caras distintas, un fusil, obviamente cosas diferentes para llevarlo al contexto cubano de la época. Le pone un palo de la manigua, directamente un palo, y esto es muy curioso porque esto aparece en un manual de capacitación del ejército rebelde, que en ese momento dirigía la capacitación del ejército rebelde Ernesto Che Guevara, que nunca ha sido asociado con la República. Entonces, esto es muy curioso que aparezca ahí, y a mí me parece que es una cultura política que era muy normal que manejara estos códigos. Fidel Castro dijo todo el tiempo, y José Antonio Echeverría, y todo el mundo dijo que luchaban por la República, y esto era muy normal. Pero después todo desaparece. Desaparece por varias razones. Una es que Cuba empieza un camino, que se llamará socialista después de 61, y donde pondrá la revolución como el megaproyecto que va a ponerse por encima de la República, y va a considerar la república anterior como aquella república, aquella fuente de corrupción, aquella fuente de silencio, oscuridad y entreguismo. Y nosotros tenemos algo ahora que es infinitamente más poderoso y más futurista, que es la revolución, con lo cual se produce una dicotomía que antes no se había producido entre revolución y república, que se va a empezar a producir, en mi opinión, después de estos años. Cuando ya pasan los 60 y ya en los 70, ya la mujer sigue apareciendo en los sellos postales cubanos, en muchos lugares, siempre sin gorro frigio y ya con un contenido completamente distinto. Un fusil aquí de miliciana, o mujeres en un contexto completamente diferente al de un combate, una fábrica, qué sé yo, más bien la imagen de socialismo soviético realista, que cuando usaba a las mujeres la usaba de esa forma, o básicamente usaba lo que ustedes conocen, que es el señor musculoso, obrero, bárbaro, con el brazo encendido arriba, que es el héroe masculino socialista, ¿no? Entonces con eso se pierde cosas como esta, que es de los años 40, que es de un gran pintor afrocubano, se decía en esa época, se llamaba Peñita, y que hace esto, que a mi opinión es una Marianne negra cubana. Es la estatua de la libertad, pero en vez de una antorcha tiene machete, tiene a Martí. Martí es una cumbre nuestra, lo sabemos, pero en el siglo XX, primera mitad, normalmente muchos trataban de ponerle a Maceo al lado de Martí, porque Martí para muchos era un símbolo de Cuba y la integración cubana, pero si tú querías ser específicamente antirracista, tú le pones a Maceo al lado de Martí. Eso llegó hasta, por ejemplo, la escultura de Martí del Parque Central de Nueva York, esta réplica que hemos tenido, que tenemos aquí ahora en el parque antiguo, parque de 13 de marzo, no sé cómo se llama ahora, creo que le cambiaron el nombre, ¿no? Vamos a ver. Y la cosa es que cuando aquella estatua se va a hacer en Nueva York, un grupo de cubanos dicen, ahí tiene que estar Maceo y Martí. Pero eso estaba en una zona en la cual estaba Bolívar, San Martín, y eso, estaban solo arriba de un caballo, como es normal, en esos héroes, y finalmente se quedó Martí solo en la estatua. Pero la discusión de la época fue, quieren, de otro sector, dice, quieren poner a Maceo para traer de nuevo aquí el fantasma del racismo, es racismo poner a Maceo al lado de Martí, porque Martí representa todo, ¿no? Aquí es muy curioso entonces eso, no pone a Maceo, pone a Martí, pero pone a una mujer negra. Y este es un pintor con mucha conciencia racial, este Peñita, ¿no? Sabe lo que está haciendo. Aquí estamos llegando un poco al presente. Y les voy a poner una cancioncita, por favor. Vamos a ver si se oye. Porque con esta computadora no tiene la bocina adecuada. Vamos a poner una primero. Bueno, estamos chiquitos aquí. Vamos a poner. Esto es Arsenio Rodríguez, año 57. Y escuchen las referencias que hace. Una canción muy patriótica que está en medio de la guerra revolucionaria contra Batista. Oigan las referencias que usa y que menciona, ¿no?
Oye, si fuera, pégale el mismo.
Perfecto. Y pensar que nuestra patria debe ser feliz. Hermanos, piensen que es poderosa, tiene alma de patriota y sangre de mampí. Solo nos falta pedirles a Dios un poco de paz y un poco de amor, y recordar los patriotas que murieron en los campos para darnos con su sangre democracia y libertad. Como Bermúdez, cuídenla como Agramonte, defiéndanla como bandera y como Carlos Manuel, ámenla como Aguilera, cuídenla como Moncada. Defiéndala como Maceo, adórenla como Martí.
A mí me encanta. Esa es la mitad, después se repite. Ahí ven, ¿no? Ámenla como Bermúdez, Francisco Vicente Aguilera, Guillermo Moncada, Maceo, adórenla como Martí y defender a Cuba, que se dio. Y recordar a los patriotas que murieron en los campos para darnos con su sangre democracia y libertad. Es lo que dice la canción. Esto es un salto así, mortal en el tiempo. Esto es una, ya es de los años recientes. Y lo que yo estoy observando en los años recientes es que hay una recuperación del símbolo en un sentido curioso para mí. Por años yo estuve trabajando esto y yo nunca he escuchado hablar a nadie de la República. Por años hablábamos muy poquitos personas de esto aquí y nos decían que estábamos defendiendo la República aquella, Batista y qué sé yo. Y ahora yo encuentro que hay una nueva utilización del término. Por ejemplo, lo verá mucho más el presidente de la República de Cuba, se enfatiza más. Es más fácil decir presidente de la República de Cuba que el presidente de los consejos de Estado y ministro de, ¿no? Pero eso no son, para mí, no son solo las cuestiones de economía y lenguaje, son cosas que significan algo. Sí, sí. Para mí es muy interesante la forma en que se ha restaurado el Capitolio, que es muy hermosa la restauración, políticamente es muy curiosa, porque por ejemplo Eusebio puso allí una, mientras se reconstruía, una frase de Carlos Miguel de Céspedes, ministro de Obras Públicas de la época, diciendo la maravilla que era el Capitolio para La Habana y todos los años que La Habana disfrutaría el Capitolio. Lo que no contaba ese cartel era los problemas, por ejemplo, de corrupción muy graves que tuvo el mismo Capitolio y la política constructiva de este Carlos Miguel en concreto y así, ¿no? Y además, normalmente un Capitolio como ese, que es un símbolo muy claro de arquitectura neoclásica, y normalmente cuando usted se encuentra un edificio neoclásico, normalmente está asociado a algún tipo de autoritarismo detrás, que tienen que mostrar cómo el poder se representa arquitectónicamente, y el estilo preferido de los dictadores es el neoclásico, hasta principios del 20, más o menos, 30 o 40.
¿Dictador o tirano? O sea, da igual,
¿no? No, ya en 20 da lo mismo, dictador o tirano. Y eso es ya es un tardío, un neoclásico tardío del Capitolio, y de dos maneras significa exactamente eso, ¿no? Y un tema de escala también. El Capitolio es más grande que el de los Estados Unidos, no solo por megalomanía, ¿no?, sino quizás también por una suerte de venganza simbólica. Nos trataron siempre como niños, nos trataron siempre como padres, Dios San, que somos nosotros los que tenemos necesitados de protección, y nosotros vamos a hacer un Capitolio más grande que ellos. El Capitolio costaría ahora más de 300 millones de dólares, a precios de la época, ¿no? Y se multiplicó por varias veces el precio inicialmente previsto. Con lo cual fue una fuente de todo, de la corrupción administrativa, pero también de la corrupción política, porque estaban representando el poder de un tirano, que fue el que finalmente se tomó posesión ahí, ¿no? Entonces, aquí al final tengo algunas imágenes que han aparecido ahora mismo sobre la República y que creo que antes de la crisis, cuando se acabó la Unión Soviética, en 91, en los 90 lo que vivimos fue un auge del nacionalismo cubano y de pensamientos nacionalistas. Ahí reapareció Martí, que estaba realmente desaparecido mucho tiempo. El tema de la identidad. Hay un libro que Mario comentó una vez muy inteligentemente que se llamaba Ensayos de Identidad, que va por esa línea de los 90. Y que lo que venía era buscar una nueva manera de legitimar lo que estaba pasando en Cuba cuando ya no había una fuente marxista soviética para defender nada de lo que estaba ocurriendo, porque ya no estaba la Unión Soviética, ¿no? Ahí reapareció, por suerte, Martí. Ahí reapareció, por suerte, para nosotros, Cento Vidier, que había tenido muchos problemas, como otra gente. Y ahora pasa algo parecido. Ese discurso de la identidad es un discurso muy complicado. A día de hoy, las demandas identitarias son muy duras cuando son buenas, pero también pueden ser muy malas cuando son exclusivamente raciales y cosas así. Entonces, la identidad es una base un poco compleja para defender en futuros, y ahora mismo a mí me parece que podríamos estar escuchando nuevos usos de la República para recolocar la ideología y el discurso cubano en este nuevo escenario del siglo XXI, ¿no? Es muy curioso que la cúpula del Capitolio la haya restaurado Rusia, un país con muy poca, para no decir ninguna, tradición republicana, y que además nunca lo hicieron en el periodo del auge de las relaciones cubano-soviéticas. Ahí estuvo la cúpula siempre y no pasó nada con eso. Ahora ha ocurrido, y es curioso, ¿no?, que haya ocurrido ahora. Esto es Alexis Esquivel, a quien un pintor cubano que recomiendo mucho, mucho, muy bueno, con mucha conciencia racial. O sea, aquí pone un busto de un niño con una cara muy particular. Ay, Dios mío, ¿y ahora qué pasa? Ahora estamos entre amigos, si te vas a esto en medio de una clase te quieres morir, porque siempre un problema. Aquí aparecen entonces los grandes patricios, blanco y negro, pero en este caso tirando a broma el tema del patriciado republicano, y aquí no arrojar basura, escrito así manuscritamente muy en candela, y firma PNR, ¿no?
Porque eso es...
Sí, esto es ahora mismo, esto es hace 3 años nada más. Alexis Esquivel tiene otra obra que a mí me encanta, que es un jardín que apastan los héroes, están todos ahí, todos, Martí, Maceo, Gómez, todo el mundo, sentado comiendo alegremente un picnic aquí en algún lugar de la ciudad, y entonces hay un señor de color en un árbol allá atrás, que es el único al que la policía le está pidiendo carné, y ese señor es Juan Corberto Gómez. Ese tipo de obras, haciendo Alexis Esquivel, que usa estas lógicas republicanas para también meterle la raza ahí y discutir el tema, ¿no? Esto es una cosa más general, esta realmente es sobre Haití, pero también usa el símbolo y usa también la corrupción de los valores republicanos. La República ha tenido muchas tradiciones, pero básicamente dos gruesas, ¿no? Una tradición oligárquica, muy aristocrática, que para decirlo rápido es todas las repúblicas que se crean en América Latina por la independencia, que Martí le llamaba falsas repúblicas, repúblicas teóricas, y luego tiene otra tradición, que es la tradición revolucionaria de la República popular, plebeya, ¿no? Aquí están diciendo justamente, criticando ese uso corrupto, ¿no? De la República. Este es un pintor contemporáneo, muy joven, 30 y pico, no creo que haya 40 años, cubano, Luvier del Dago, hizo esta serie en el contexto de Obama, de la visita de Obama a Cuba, y lo que es, y todas las imágenes son parecidas, recupera la República con su gorro muy particular, lo ha entrevistado y dice que estudió muy fuertemente el símbolo, que sabe exactamente qué está usando, para qué lo está usando, y aquí está ella, un gesto medio ambiguo, que lo mismo está esperando, que puede estar con las piernas abiertas, que no, esperando algo, que en otros cuadros puede ser un crucero, que aparece porque es una serie, un crucero americano de turistas, o también el propio Obama, ¿no? Eso es una serie que a mí me gusta mucho, es muy compleja también de analizar y que recomiendo. Esto se puede, hay dos exposiciones que hizo él ya aquí en La Habana con eso. Estos son la misma presencia de símbolo en ilustraciones contemporáneas. Esto es una hecha desde Cuba por Las, que aparece en Juventud Verde. La República, hablando del Capitolio justamente, una crónica de Ciro Bianchi, que entonces está llorando por la corrupción del Capitolio y de la construcción del Capitolio de Seo. Y esta es otra, completamente distinta en sentido, que es de Garrincha, un ilustrador muy de mucha calidad como ilustrador, que aquí tiene una visión muy crítica, como pueden ver, de Fidel Castro, la Revolución y lo que le ha hecho la República, ¿no? En ese discurso de Garrincha. Son dos discursos distintos entre sí, ¿no? Esto es muy curioso, muy curioso. Eso es Bohemia, hace un año, celebrando las elecciones de Cuba con una Marianne. Díganme ustedes cuántas veces han visto eso ustedes.
¿Las elecciones o...?
Las elecciones del año, te voy a decir ahora mismo. Bueno, a ver.
Una vez.
2018, para antepasado. 2018. ¿Ok? Entonces, y, por ejemplo, bueno, la estatua es muy hermosa. Recubierta en oro, no fue un invento. Lo del oro es original. Y estaba lleno de oro el Capitolio. Lo que hicieron fue restaurarlo según estaba. Las expresiones originales del Capitolio estaban, el oro está en todas partes. El oro 22, además. Es también parte de la cosa de la exuberancia del poder, ¿no? Y bueno, aquí vamos a dejarlo ahí ya. Entonces, creo, hay mucho más, pero vamos a dejarlo ahí para poder compensar, porque si no. Yo soy un nerd de esto y puedo estar hablando 2 horas más, pero no hace falta. Y entonces, por favor, hablen ustedes y aquí tengo algunas cosas que a lo mejor puedo intercalar en lo que ustedes me preguntan, ¿no? O comentan.
Sebastián, antes de pasar al debate, quería preguntar a la gente, pues bueno, me sorprendí, realmente hay ahora mismo 50 personas conectadas escuchando esto, lo cual es extraño, es mucho más que los que la mayor cantidad de personas que han venido a un espacio de debate. Nunca me voy a 50, hay 50 gente escuchando. Muy bien. Entonces,
un saludo para todos ellos.
Sí, quería,
hola, mi gente.
Quería consultar si quieren que el debate también se transmita. Lo que hay que hacer es coger el micrófono o alguien vaya a preguntar, a decir algo. O si quieren que ya paremos aquí la grabación.
Preguntar a la gente, ¿está escuchando?
¿Alguien? Yo, como van a responder.
Pueden, o sea, mensajear ahí, ¿no? No pueden mensajear. No. Okay.
No sé, ¿me dicen cómo hacemos? ¿Paramos la grabación o...?
Sí, la seguimos.
¿Se puede seguir o seguimos?
Y después la grabación aquí, que después lo que toda la exposición que dio, y después cuando empiece el debate y van a empezar las preguntas, lo pones ahí.
No, era que si el debate como tal, las preguntas, las grabamos, ¿no?
Sí, seguro que sigue.
Nada, pues preguntar al profesor cuál es su opinión acerca del trabajo representacional de la República o no, o el conflicto con el símbolo en el enfrentamiento de un artista como Virgilio a través de Pucho Puesto Pucho a Batista en el periodo este de la Revolución, del periodo de gestión de la Revolución.
Maestro, quizás dos o tres.
Allá, dos o tres.
Más democrático, porque así va a hablar más ustedes también.
¿Hay más algún comentario, pregunta, duda, queja, sugerencia? Yo voy pensando la mía, es que está todo el tiempo pendiente del micrófono y no podía concentrarme bien todavía.
Oh, sí, bueno, me viene a la mente un libro de Adelaida de Juan, esa caricatura de la República. Quería saber si te basaste en algo de esto, sobre todo la historia de Torriente y Leborio, todo lo que se significó en la época. Bueno, la gaceta más conocida de esa época, La Política Cómica, que satirizaba toda esta parte del gobierno y la corrupción, y cuánto a profundidad te basaste en esto. Un saludo para toda la gente de la red.
¿Aquí más ahora? Chico, estoy buscando aquí, no encuentro ahora mismo el nombre y ahora mismo no me viene a la cabeza. Yo no hice un trabajo ilustrado por ilustrador, yo hice un trabajo de prensa buscando el símbolo y estas cosas te dicen cuando está y cuando no está. Pero cuando tú encuentras a alguien que es de esa corriente, que está haciendo, tú dices, bueno, alguien dentro de la corriente lo hacía. Ahora el nombre que no recuerdo es el gran ilustrador marxista de esos años, que para muchos fue el primer ilustrador marxista-leninista. Leninista significaba más pro-soviético, de los años 40 en adelante, que después tuvo larga vida, incluso fue 59 aquí, tiene los premios fundamentales de la OPEC aquí, y este señor tiene varias de estas ilustraciones que usan estrictamente símbolos de la República. Ah, de hecho, sí, es cierto, esta es la que puse, de que se veía muy esquelética, uh-huh. Es ese ilustrador el que estoy mencionando. No sé si estaba para acá o para acá.
La
calavera, exactamente. Está para acá. Y ese es un caso, de que es un caso parecido a Virgilio, con lo cual lo que me dices es que ya no, puede que haya diferencias personales entre ilustradores, porque es normal, ¿no? La lógica de cada uno, qué sé yo, pero no era algo que fuera vetado por la ideología que tenían, porque otro, la misma ideología lo hacía. Con lo cual ahí me puedo concluir que tampoco era un tema para los comunistas. De hecho, hay una cosa, no lo voy a buscar ahora, me voy a poner un poquito buscándolo, que es muy interesante, y hay un pintor, este pintor que es cubano, fue un miembro importante del grupo Puré, que es un grupo muy importante de las artes plásticas cubanas en los 80, se llama Ciro Quintana, vive en Miami, y tiene esta serie, donde representa a la República de esta forma.
Señor.
¿Ok? Cuando le pregunto de dónde sale el símbolo, de dónde lo usa, por qué lo usa, él me dice, es que yo tenía un tío que me contaba que había unos sellitos postales, en los años, yo no me acuerdo cuántos, me dice Ciro Quintana en una entrevista, y por aquellos sí, sellitos postales que mi tío me mencionaba, yo reconstruí el símbolo y empecé a usarlo sabiendo ya entonces qué significaba la República. Esos sellitos, yo los tengo no físicamente, desgraciadamente, los tengo digitalizados, y son unos sellitos muy interesantes porque son básicamente la República Cubana frente al comunismo. Pero frente al comunismo, no el comunismo rechazando la República, sino la República, vista por supuesto desde una visión muy particular, diciendo que el comunismo es la quinta columna, una frase que se ha usado mucho en Cuba. Y entonces esa quinta columna en esa época era los comunistas, y los comunistas no tenían derecho, según esa lógica que representaban aquellos sellos postales, a ser un partido político legal, porque dependían de una potencia extranjera, que recibían dinero de una potencia extranjera que era la Unión Soviética. Entonces ese argumento, que quizás les resulta familiar a ustedes, o se usaba mucho hasta hoy, se usaba en los 30 hasta el 40, en la Constitución del 40 se usó para tratar de ilegalizar al Partido Comunista Cubano, cosa que no hicieron porque otros sectores del campo, ellos mismos, tuvieron una gran participación muy destacada. Fueron pocos los convencionales, pero fueron muy destacados los comunistas, pero había otros interesados en el campo político en decir, esto es una democracia y no queremos ningún partido político excluido.
Batista
también, con ese voto, con Carlos Rafael y Marinello fueron los primeros ministros sin cartera que hubo en América Latina, comunistas. Pero Batista era un actor, no tenía el poder de 52, que es un dictador abierto, está construyendo su poder. De hecho, la primera elección para la constituyente la gana Grau, luego se produce un cambio interno en la constitución de la constituyente, y es que pasa entonces Batista a ser, no Batista, sino las fuerzas de Batista, las que pasan a ser las dominantes en la asamblea constituyente y así. Pero quiero decir esto para mostrar que si hubo alguien que opuso república comunismo, fueron sectores aristocráticos, blancos, de la república burguesa, bien dicha significa, usando estrictamente la expresión república burguesa, frente a los comunistas. Los comunistas dijeron al contrario, somos un actor republicano, estamos aquí para hacer una constitución y vamos a ser de los más destacados en proponer legislación para este país y para esta nueva república. Y de hecho, la bancada que, siendo más pequeña en número, logró mayor cantidad de leyes, fue la comunista, ¿no? Entonces, Adelaida, este libro es muy bueno, es muy importante, lo usé, y es un libro que recomiendo mucho. Es un análisis de gráfica cubana, de significados también sociales. Por ejemplo, Liborio lo trabajó muy bien, Adelaida de Juan, que fue una práctica en profesor de literatura, murió hace unos años, compañera en la vida, Retamar también, que también falleció lamentablemente. Y, por ejemplo, mencionando eso, y también esto lo ha hecho una historiadora santiaguera muy buena, Olga García, que analiza el cambio a través de los personajes, de los cambios de Cuba a través de los personajes. Entonces, por ejemplo, cómo mismo Liborio cambió. Liborio es este señor, ya vimos ahí, blanco, campesino, patillas, española, se decía en la época, patillas largas, así. Pero en los años 30 ese Liborio cambia. Torriente lo sigue usando porque es el que lo creó, lo usa así. Y la política cómica lo usa así. Pero otros empiezan a aparecer un personaje distinto, que también se llamará Liborio, pero ahora va a ser Liborito. Ahora tiene un entorno urbano, está con guayabera, y es un pícaro y politizado. Pero es un pícaro porque la sociedad cubana ha cambiado después de los 30, está mucho más organizada, ha pasado una revolución popular muy fuerte, la del 30, y ya no se le puede decir a Liborio lo mismo que se le decía antes, que era Liborio, tranquilo, espera, que voy para ti y lo tuyo va a llegar. Es lo que le decían a Liborio siempre, todos los gobiernos de turno. Ahora este Liborito está en otro escenario, tiene otra ideología, otra manera de defenderse también a sí mismo frente al mundo, y es una persona que está, es más, a veces cínico, a veces irónico, pero lo que está haciendo es, yo soy una persona que tiene un espacio, que tiene un lugar, y que tiene que es mucho más independiente que aquel Liborio que siempre era dependiente del poderoso. Que también tiene que ver con que Liborio estaba atado a una lógica social, Liborio es personaje, que es la lógica del latifundio, la lógica del caciquismo, que en los años 30 no se rompe por completo, pero se modifica. Y de hecho, en 40, la Constitución abole el latifundio, aunque eso no se hace efectivo hasta el 59, pero hay una gran crítica contra el latifundio en los años 30 y 40, ¿no?
Madre Mario, sí, cásame el...
Y pasa para allá, paso el teléfono, porque Carlos no va a...
Fernando, ¿cuánto dice? Si puede, Mario, no sé qué.
Mi nombre es Mario, ¿qué más digo? Ya, Guanche, a mí... Es decir, me preocupa mucho la recuperación que está ocurriendo con las imágenes y los símbolos del republicanismo por parte de hoy del gobierno, ¿no? Y me preocupa mucho la capacidad de maquillaje de las contradicciones sociales de este proceso de transición que está ocurriendo en Cuba. Y me retrotrae justamente a las críticas que más comúnmente se le hacía a... No tanto a la República como, digamos, a la República, o sea, al espíritu republicano y sobre todo a la cuestión de justamente esta simbología de poder y sobre todo a algo que se habla menos, que es el tema de la representación, ¿no? Y los vicios de la representación, ¿no? Que fue un tema muy, muy tempranamente esgrimido por el movimiento obrero anarquista cubano, ¿no? Y bueno, en el mundo en general, ¿no? Que es el tema de los problemas de la representación, ¿no? Y junto con eso, el tema de lo que en Cuba, en muchos lugares se le llama la política, ¿no? Y la política y los políticos como digamos, operadores de ese ejercicio de representación social, ¿no? Y ese es un tema que también tiene una larga historia republicana, ¿no? Es decir, el tema de la crítica a la política, el problema de la política como ejercicio sucio, corrupto, y a la corrupción misma del político como representante de ese mecanismo de representación, ¿no? Y entonces ahora reaparece esta iconografía republicana, esta insistencia en el presidente de la República, que yo también coincido contigo en que no es solamente por una cuestión de economía del lenguaje, sino también creo que es para remarcarle y para insistir en algo que no forma parte de nuestra cultura hoy, plagada de autoritarismo, plagada de dobles discursos. Y entonces temo muchísimo, ¿no?, que esa provincial, ¿no?, pero a la misma vez repite mucho de su juicio, ¿no? Entonces me preocupa mucho esta cuestión y llamo la atención sobre la necesidad entonces de también, junto con el republicanismo, esa tradición republicana, revisar y revisitar esa larguísima tradición que tenemos de cuestionamiento y de crítica a la política como profesión, a los políticos como profesionales de la representación social, y qué nos puede decir esa historia del pensamiento popular cubano, porque eso ya estamos hablando de algo que roza a todas las clases sociales, ¿no? No es un discurso especialista, es un discurso que fue muy, muy, muy común en la Cuba republicana, ¿no? La crítica a la política, a los políticos, la política es algo sucio, la política es algo corrupto en sí mismo. Incluso tenemos una película como esta de Humberto Solá, Un hombre de éxito, por ejemplo, que es un retrato magistral justamente de esa república y que cierra de una manera muy enigmática, que es con el último cuadro, ¿no? Entonces ahí tenemos también, junto con esa tradición republicana, que estoy totalmente de acuerdo contigo que está ahí, también está la mirada, digamos, a los efectos prácticos de ese republicanismo, ¿no?
¿Alguien más? ¿La pregunta? ¿Alguien por...? ¿No? Bueno, voy a hacerla yo entonces. Tengo un minuto y medio para hacer la pregunta. Guancho, bueno, mi acercamiento a la cuestión del republicanismo casualmente es un libro que presentaron en Marinelo hace un año, que es el prólogo estudio. Así que
fue mi primer acercamiento. Entonces, yo te quería preguntar, bueno, según he visto, yo no trabajo estos temas, incluso hasta la zafra del 70 se utilizaba la palabra república como parte de los eslogan políticos. O sea, para las zafras del 70 se usó también. Y en algún momento se pierde el uso de la república como símbolo. Quería preguntarte sobre eso, si está el punto o el periodo en el cual se pierde. Y lo otro tiene que ver un poco con la actualidad, que estas preguntas no tienen respuesta correcta. Simplemente uno hace un mapeo e intenta sacar alguna conclusión. Y es el tema que si tú ves, al menos en términos lingüísticos, simbólicos, en términos prácticos también, un acercamiento entre el discurso burocrático de la vieja mentalidad pesimista que arrastramos, que es la que se reproduce básicamente en las élites políticas, un acercamiento, un diálogo entre eso y una tradición republicana. O sea, lo ves como una forma viable de construir un nuevo discurso político sin que sea una forma, digamos, agresiva y confrontacional.
Mario, se usa mucho la república como cobertura para pasar cosas, no en Cuba, en todas partes. Mauricio Macri decía ser el gran republicano de Argentina. Y entonces tú coges y lo que haces es, en ese caso, blindar la política frente a cualquier demanda social, atrincherarte en marcos muy institucionalmente específicos.
No, esa palabra no la uso. Yo, cada vez que alguien la usa con un sentido dogmático, yo intento protestar.
Ah, por la trinchera. Ah, claro, porque se pasa una trinchera, claro, perdón. Se blinda institucionalmente con tres o cuatro procedimientos muy fijos. Dice que eso es la democracia, esos tres o cuatro procedimientos. Se blinda frente a cualquier otra invasión social de esas instituciones y le llaman a eso republicano, ¿no? Es una cuestión absolutamente vacía de política, vacía de sentido, vacía de democracia. Y es un uso muy particular, ¿no? Lo que digo con eso es que muchos lo usan para sus fines específicos, ¿no? Hay una tradición fuerte que este autor que mencionaba Miguel defiende mucho, que es Antonio Domènech, un profesor español, falleció hace 3 años. Sí, exactamente. Ese libro se publicó en Cuba, con textos de él publicados en muchos lugares. Se pudo publicar aquí, me parece un gran aporte a la discusión política cubana, filosófica, porque esto es política indirecta, porque realmente es una argumentación filosófica e histórica sobre la política, ¿no? Él tiene su gran obra, que es El eclipse de la fraternidad, y ahí dice que hay cuatro núcleos que permiten identificar la tradición democrática de la república. Cuando tú te encuentras esas cuatro cosas, tú dices, esta persona está hablando de una república democrática. Esas cuatro cosas son la libertad como un contenido inalienable. Eso significa cosas muy, muy concretas, como por ejemplo en el 19 la abolición de la esclavitud. Tú no puedes ser un republicano en el 19, un republicano democrático en el 19, si tú no estás en contra de la esclavitud, porque tú estás convencido de que la libertad es algo que es inalienable. Eso tiene todo que ver hasta el día de hoy con cualquier otra, con qué otra consecuencia de un estado de libertad o de ilibertad o de antilibertad. No hay nada que puedas despojarte a ti de la libertad para ser poseída por otro, sea fuerza de trabajo, de tiempo completo, sin participación ninguna de la persona que está involucrada, y así sucesivamente todo lo que complica o condiciona o mediatiza condiciones de libertad. Uno. Dos, el tema de la propiedad. Estoy hablando de cómo identificar una tradición, un pensamiento, una política democrática y republicana. La propiedad ha sido, en mi opinión, muy mal leída, porque parece que el problema es la propiedad en sí misma.
Una
tradición medio proudhoniana, ok, pero si tú analizas a Marx, si analizas a Martí, para ser dos bien conocidos en este ambiente, Martí es un hombre que lo que está defendiendo es una lógica que se parece mucho a la de Jefferson en Estados Unidos, se parece mucho a Robespierre en Francia, y que es una economía basada en propietarios independientes y básicamente pequeños propietarios, porque Cuba es una sociedad agraria, por eso también no tiene ninguna elaboración sobre el proletariado como actor, porque está hablando de Cuba, y Martí era un realista también. Y entonces, para Marx, en el Manifiesto Comunista dice algo muy claro. Dice, el problema es que ustedes dicen que nosotros los comunistas acabamos con la propiedad, y son ustedes los que han ocupado las 9/10 partes de cada propiedad para ustedes. Son ustedes los que han abolido la propiedad. Ustedes los oligarcas, ustedes los burgueses, ustedes no sé qué. Nosotros defendemos la propiedad distribuida. Nosotros defendemos que mientras haya más propietarios de las condiciones de trabajo, más propietarios de las condiciones de vida, de los medios de producción, hay más personas libres, porque la libertad supone una condición material de existencia sin la cual no puede ser libre. Esa disociación de economía por un lado, de propiedad por un lado, de libertad por el otro, es una idea muy liberal del siglo XIX, que no tenía antecedentes antes del XIX y que se hizo exitosa por razones históricas de poder y depresión y demás. Pero hasta el XIX prácticamente nadie podía decir que alguien que estuviese desposeído de todos los medios de producción podía ser libre. Esa ficción de que del trabajador asalariado posee como propiedad su fuerza de trabajo y esa propiedad es lo que lo hace libre, es una ficción mentirosa y descarada que no se le hubiera ocurrido a nadie antes de eso, porque se está hablando de marcos institucionales, de condiciones sociales de la libertad que pasaban necesariamente por la economía, por la propiedad, por disponer de control y materialidad de cosas para vivir. Eso está en una frase de Marx que usaba mucho este autor español, que está en una frase, un texto muy claro, que Martí lo va a repetir, idéntico, que es, no es libre el que depende de otro para vivir. Si dependes de un Madrid, si dependes de un patrón, si dependes de un dueño, si dependes de un político, si dependes de quien dependas, no eres libre. Hay grados de eso, puede ser más o menos libre, puede ser más o menos dependiente, puede ser benigno tu patrón, puede ser magnánimo, pero no vas a ser fundamentalmente libre. Porque la libertad necesita esa condición material de independencia. Segundo elemento. Tercer elemento, la representación política que tú mencionas. No hay tradición democrática y republicana que no conciba, pero de verdad, la representación política como un mandato. Aquí se usa, yo he analizado esto realmente bastante, el tema de cómo está estructurado el sistema político cubano, cómo nombra mandato a lo que yo creo que no lo es. Cuando tú analizas, dices mandato, usan la palabra, pero luego los órganos superiores se gobiernan sobre los inferiores, con lo cual desaparece toda idea de mandato desde abajo hacia arriba, y así sucesivamente el sistema está estructurado de esa forma. La soberanía popular se transfiere permanentemente hacia el nivel superior, hasta el nivel más centralizado de la dirección política del sistema, y en ese caso la representación dice que es un mandato, pero es completamente distinta a lo que un mandato supone. En economía también pueden llamarle a eso una relación de agencia fiduciaria entre principal y agente. El principal es el principal y el agente es alguien que está para poner, para ser quitado, para ejecutar, para ser creativo en lo que tú estás diciéndole, pero nunca pierdes la capacidad de ser el principal. Algo parecido pasa con el mandato. Esa es la lógica de Rousseau, es la lógica de Martí. Martí se llamó el delegado, Martí era el convencional número 2 del PRC. Martí nunca fue y dijo, voy al centro de la isla a deponer la autoridad que me dio. Y tú tienes un texto muy interesante sobre eso, Mario, sobre la lógica democrática interna del PRC. Y me parece que esa organización es la que está funcionando como una concepción fiduciaria del poder. ¿Qué significa eso? Que el poder está siempre dependiente de bases sociales desde abajo. Y la cuarta es una idea que para nosotros es fuerte y que tiene que ver con la idea de Marx, del principio del derecho, es que la ley y el derecho no son opuestos. Hay una tradición del 19, que fue una tradición de, por ejemplo, Jeremías Bentham, que fue uno de los primeros que empezó a decir el derecho es una cosa, y la libertad está en todo lo que no regula el derecho. Con eso llego a decir que los derechos humanos eran un sinsentido. Y eso es una oposición muy conservadora a toda la lógica revolucionaria del derecho natural, que había defendido que la libertad está en la ley cuando la ley es legítima. Que es entre otras cosas lo que decía Rousseau. El tema de la legitimidad, la legalidad, se nace a menos del siglo XIX, pero ya se mencionaban desde entonces, ¿no? Entonces, todas las personas están obligadas a la ley que se han dado a sí mismas. Solo se han dado a sí mismas. Y cuando eso ocurre, como que vivimos en sociedad, vivimos en comunidad, estamos obligados a acatar esa ley, pero esa ley es la que nos permite ser libres en comunidad. Entonces no estamos hablando de la ley injusta, que se opone, que es privilegio de unos contra otros, sino estamos hablando de las condiciones legales de respeto del marco de la libertad, de la convivencia común. Y Martí, cuando hablaba del derecho, decía, yo soy un esclavo de solo una cosa, y soy esclavo de la ley. Él tenía absolutamente la conciencia, como decía Marx, de que la ley era el código de la libertad de un pueblo, la ley de prensa. Exactamente el mismo pensamiento de Martí. Si esos cuatro elementos están presentes, yo puedo me convencer. Si empiezan a estar desaparecidos ya, a ese sí, a aquel no, y me lo empiezan a cambiar, ya no es lo mismo. Y luego, hay una cosa muy importante que recorrió todo el pensamiento republicano del 19 y 20, que es, no se puede ser republicano, democrático, sin ser municipalista. Porque poder real se ejerce en una localidad, mientras más cerca estén la gente del poder es mejor. Y usted no puede ser republicano democrático si usted no tiene una apuesta fundamental por el municipio común. Y por eso Martí dijo, si algo democrático nos legó España, fue un municipio. Estaba absolutamente claro el tema. Después tú analizas un municipio sin autonomía, con autonomía relativa, autonomía funcional, autonomía, empieza a poner el apellido, eso empieza a cambiar la cuestión. Pero si hay una apuesta central por el municipio y aquellos cuatro elementos, yo creo que la cuestión...
Eso es un elemento primordial ahí.
Y perdóname, creo que respondí los dos, pero me acuerdo lo tuyo.
Sí, lo de las pérdidas del discurso, de la República del discurso.
Sí, yo creo que eso será una generación no esta, ya es más antigua que mencionas, ya es a, no creo que de ahí venga esa renovación. Yo creo que hay gente más joven más joven significa una escala, no gente de 20 años, que sabe de lo que significa la República, que sabe lo que significó la República. Tengo algunos 3, 4 nombres en mi cabeza, que están en situaciones, en posiciones bien de poder en, ahora mismo en Cuba, que creo que entienden esto y creo que lo van a usar para lo que ellos están haciendo y defendiendo. Me parece que no es una búsqueda aleatoria, que no es casual, que no es exactamente una reconversión de la vieja ideología pesepista, que dejó de tener la República como contenido durante muchos años, sería muy poco creíble. Me parece entonces que más bien hacer un uso que habrá que identificar en sus contenidos cuándo es una cobertura, cuándo es una cosa más seria, cuándo de verdad está abriendo, porque esto significa, no estamos hablando de palabras, estamos hablando de que eso significa espacio, para ser más libre, para comer más y mejor, más sosteniblemente, para que la vida cotidiana sea distinta, y la política tiene que servir para eso, para vivir, ¿no? Entonces, si sirve para eso, se puede ver. Si no, es lo mismo con otro nombre, ¿no?
Usted comentaba de que efectivamente hay un retorno al ícono, y no solo al ícono, sino a la idea funcional de república en los últimos años. Es un proceso que lleva un buen tiempo. Yo diría que incluso desde inicios del milenio actual. Yo lo he visto reflejado sobre todo en parte de las doctrinas jurídicas, dado que yo procedo de la Facultad de Derecho. Y sí me llamó mucho la atención de que hay un gran interés de reivindicar la ascendencia romanista, lo cual no está mal, en el derecho, de reivindicar muy fuertemente las teorías, sobre todo las doctrinas latinoamericanas, pero fundamentalmente las iberoamericanas, estamos hablando de España, en la concepción del derecho, de que hay un civilismo patente en todas las formas en que se interpreta, de que hay una forma un poco más, vamos a decir, laica, menos permeada de una sola doctrina política en los análisis de lo que es el estadismo. Incluso lo estamos viendo ahora en la Constitución que se ha puesto. A mí lo que me llama mucho la atención es que para hacer esta inserción de la República se mira y se pasa completamente de soslayo toda una, voy a usar la palabra impronta por ambivalente que pueda resultar, soviética. Se ha incluso llegado a plantear muy fehacientemente, pero sin un estudio que yo pueda decir está bien, coincido con este estudio, de que no existe un derecho soviético, de que realmente era un derecho en el Estado soviético, pero que no hay una tradición de derecho soviético, igual lo hay, dado la increíble presencia que mantiene en este país, de que eso es dudoso. Sin embargo, no existe, a pesar de que se plantea esta nueva, como una tesis, se plantea la República, pero se plantea siempre estuvimos republicanos. Hay un espíritu muy republicanista entre las aulas de la Facultad de Derecho, pero sin ningún tipo de oposición al Estado y a la ideología actual del gobierno. Pero no se entra en conflicto sobre, bueno, ¿y qué se nos queda de la parte soviética? Sino que dice, bueno, ¿cómo que eso no existió? ¿Eso cómo fue un error? Copiamos y copiamos mal. Punto. Se acabó. Entonces digo, bueno, ¿se puede realmente avanzar si no aplican un pequeño juego de contradicción? Porque no te puedes quedar, si tienes 2 y tienes menos 2, no me puedes decir que te va a dar 5. Tiene que tener un punto al cual tú te muevas, y eso a veces no lo encuentro. Y entonces el resultado, hay una lógica todavía en que se debate sin debatir. Hay 2 imperios fundamentales en la mentalidad de cubano, y creo que lo arrastramos desde los siglos por los siglos, porque nosotros el fitna, la contradicción y el caos es muy fácil entre nosotros, que es, uno, la regla del silencio, esto es controversial, no lo digas. Y está la regla de, vamos a llegar al consenso, aunque usted sea un supremacista blanco, fascista, y yo sea un ultracomunista de izquierda radical, pero bueno, vamos a guardar el silencio en los puntos de contradicción, que son prácticamente todos, y tratemos de llegar a un acuerdo. ¿El transporte está malo, verdad? Sí, está malo el transporte. Entonces, nos encontramos en la Constitución, actualmente, que tiene una serie de cosas que a mí me molestan mucho la atención. Queremos llegar al imperio de la ley. Queremos llegar al imperio de la prohibición legal. Muchas cosas que eran por prácticas jurídicas ahora están institucionalizados. Algunos se quejan de algunas cuestiones, otros se celebran y dicen, siempre fue lo mismo, solo que ahora está institucionalizado, ahora es el peso de la ley. Pero ¿cómo rayos vamos a interpretar la ley? Porque la ley se aplica, se interpreta y no siempre es igual. Y ahí es donde está la gran tormenta. Yo veo la Constitución, que a mí no me parece exactamente mala, pero me parece casi que va a generar una impresionante confusión a la hora de aplicar las cosas, porque tiene principios internos de una mentalidad que viene de los soviéticos, que viene de la segunda parte, que es la adaptación del pensamiento soviético a Cuba, porque nosotros nunca fuimos ultra soviéticos, sino alguien como Che Guevara no hubiera dicho algo tan jocoso y tan verídico como socialismo con la pachanga, que recuerda mucho al choteo que denunciaba Mañachi, que nos encontramos con Pucho, que era una figura humorística atacando durísimamente a una dictadura. Entonces tenemos una serie de combinaciones por acá, pero tenemos el otro, el espíritu republicano, que es muy noble, muy recto, muy sobrio, muy respetuoso, liberal, de una tradición que hace mirar para arriba. Entonces tienes toda una serie de combinaciones que no sé cómo lo van a machear, porque la estructura administrativa ahora juega entre principios institucionalistas y entre principios republicanistas. ¿Cómo jugar con eso? Es una de las problemáticas que veo, pero sí, sin embargo, está ahí ese eco. ¿Cómo jugar? Bueno, ya será otra cosa.
Yo no voy a comentar eso porque me parece muy bien dicho, no añadiría nada, solo una cosa. Por ejemplo, la originalidad es muy difícil de lograr. Leo Rauwer, que es un genio, tiene un texto que dice: la tradición se rompe, pero cuesta trabajo. Entonces tú rompes una tradición cuando conoces la tradición completa, cuando has dado lo más, cuando esa tradición ha dado lo más que puedas decir, y cuando dominas de qué estás hablando. No se rompe una tradición, pues sobre todo si es buena, metiendo cosas aleatoriamente dentro de ella. Lo que quiero decir con eso significa, necesita mucha profundidad, y el trabajo de crear originalmente es un trabajo muy complicado. En todo, en política, en música, en ciencia social, en cualquier cosa. Entonces, por eso cuando alguien es original es realmente lo meritorio, ¿no? Porque hay un gesto, una demanda de originalidad que muchas veces cuando tú lo exploras no es tan original, es más una promesa que una realidad la originalidad. Eso es un tema con nosotros, que hemos dicho nosotros, nuestro sistema que se ha armado, que se ha dicho que es tan original porque mezcla tantas cosas que no se parece a nada en el mundo, y es verdad que no se parece a nada en el mundo, pero eso no significa necesariamente que sea bueno. Para empezar, uno, dos. A mí me parece también el tema de la originalidad tapó en los 90 la discusión sobre el legado de los soviéticos en Cuba. En el 91, 92, 93, hasta el 95, tú revisas la prensa, discursos de Fidel de la época, revisas, y te encuentras que hay llamados a estudiar esa experiencia como para aprovecharla y no repetir esos errores, se decía, ¿no? En el futuro que nos espera, que sea. Después del 95 nosotros pasamos a ser el socialismo más original del mundo, el que no teníamos que dependencia de nadie, y eso lo que hizo fue, en muchos casos, impedir la discusión sobre qué permanecía en Cuba de esa influencia soviética hasta entonces e incluso hasta ahora, ¿no? Entonces me parece que la originalidad es algo que yo tomo con pinza, porque a veces me conviene, a veces no, a veces la creo y a veces no, ¿no? Eso por ahí. Luego, por ejemplo, hay un contenido que ha sido muy presente de la cultura política cubana después del 59, que es la razón por la cual nosotros los cubanos tuvimos el periodo de provisionalidad más largo de todo el siglo XX, de todo el campo socialista, entre el triunfo de una revolución y la constitución que se dio a sí misma. Nosotros tuvimos 10 años de guerra grande, 3 años de guerra segunda con Martí y un pedacito de guerra chiquita. En ese pedacito de guerra nosotros tuvimos 4 constituciones, 4. Y además una decía, esta va a durar 2 años, para que dure 2 años, porque a lo mejor la guerra dura 2 años, y si la guerra todavía dura 2 años, vamos a tener una nueva constitución. Eso lo hicieron en medio de la guerra. Bueno, eso fue 13 años de guerra, más la preparación, ¿no? La guerra necesaria que se va. Nosotros tuvimos 20 años de provisionalidad revolucionaria para crear una constitución entre el 59 y el 76. Y el argumento ese fue un argumento soviético que dijo, tenemos que tener todas las condiciones preparadas, tenemos que lograr el cambio hecho, y cuando la sociedad esté madura y los cambios estén ya produciendo, nosotros vamos a darle la institucionalidad, el establecimiento jurídico que eso conlleva.
Y todavía así ahora.
Esa lógica se repitió exactamente así para ahora, para la constitución. Esta constitución no ahora la vigente. Eso es una noción muy antirrepublicana. ¿Por qué? Porque la ley es la que controla el cambio. Tú no produces el cambio y luego le tiras una foto al cambio que ya generó ganador, que ya generó perdedor, que ya generó quien tiene poder, quien no tiene poder, generó relaciones de poder específicas. Y eso está hecho. Y si tú haces a posteriori eso, hasta tirando una foto de un sistema de poder que ya está establecido, y el derecho viene a adjetivar, a justificar, a racionalizar algo que ya existe. Se trataba más bien de todo lo contrario. Es regular el cambio a través del derecho. El cambio no crea el derecho no crea el cambio, ni es un demiurgo, como se decía en otra época, no va a generar nada por sí mismo, pero lo que tienes que hacer es normas para el cambio. ¿Qué puedes hacer, qué no puedes hacer? ¿Cómo vas a ganar, quién no puede vender? ¿Cómo se va a hacer, cómo no se va a hacer? 2 años fue la IAE en Maguayú, por razones muy específicas, algo parecido puede ser ahora. Lo que no puede ser es que tengas una ley en los 80 de inversión extranjera que es anticonstitucional, no se echó demasiado a ver en esos años porque había muy poca inversión extranjera, pero estuvo 10 años siendo inconstitucional, nunca se dijo que era anticonstitucional y lo era, no puede ser que tengas 9 años de experimento en 2 provincias del país completamente fuera de la Constitución, porque eso no existe, no existen experimentos en un país fuera de la Constitución, no puede existir.
No,
y entonces, bueno, no puede existir, no debería existir, ¿no? Y entonces esa lógica es una lógica que a mí me parece que es muy, ha perdurado mucho, que no es buena, y que tiene varias consecuencias. Una de ellas es normal, ¿no? Lo que ya dije, ¿no? Las relaciones de poder se mantienen y después son santificadas por la Constitución. Pero hay otra, que es cómo tú convences a alguien de la importancia del derecho y de la ley cuando tú estás haciendo esto permanentemente. Entonces también hay una demolición del valor de la ley socialmente hablando, en el cual ya es completamente legítimo hacer cualquier cosa frente a la ley, contra ella, violándola o lo que sea. Y esas cosas son buenas porque sobrevive, pero no son buenas en una perspectiva estratégica de sociedad que necesita normas buenas, normas de convivencia bien hechas, establecidas, que funcionen para muchos. Y el mejor camino es este segundo. No irle diariamente a cómo voy por la izquierda de la ley establecida. ¿No?
Fluidez.
Esa es una fluidez que sea efectiva, sea eficiente para la sociedad y al mismo tiempo sea democrática, porque la podemos cambiar, porque la podemos impugnar, porque podemos decir esto es inconstitucional, aquello no, cosas así, ¿no? Entonces me parece que ahí hay otra cuestión que conecta con lo de Mario, que es, hay retóricas, o vamos a decirlo más respetuosamente, hay declaraciones de intenciones que pueden ser muy positivas en el sentido de la declaración, en el sentido mismo de la República, pero que cuando tú exploras el contenido no son exactamente iguales. Yo cerrado estoy fuera de la facultad hace rato, por distintas razones, pero cuando yo estudié, fue en los 90, de la República en la facultad solo hablaba Fernando Justé. Ahora hasta que tú me dices ahora es una nueva época. Y es importante comprender que es una nueva época, porque esto que tú me estás diciendo era impensable en los 90.
Sí.
¿Ok?
Y ahora mismo me digo,
¿no? Sí, en esa época la República era aquella República, corrupción entre ellos, no más nada, y fue Justé el único que logró entrar acá con una reflexión distinta, bien hecha, sofisticada, con unas raíces latinas, porque era un romanista de usted,
sí.
Muy interesante, y fue por años el único que habló de eso.
Mario, déjame pasar un momentito una pregunta de alguien que me mandó para Watch. Estaba escuchando y ahora te lo doy a ti.
Dame una pregunta. Alexei Padilla, ¿conoces a Alexei Guanche, no? Alexei Padilla, sí. ¿Te suena? Claro. Bueno, dice Alexei que, textualmente, Guanche, a tenor de lo realmente existente, el régimen, sistema diría yo, da igual, el régimen político cubano es o no una democracia, ¿por qué? Una pregunta con
buen contenido y bueno, ahora se lo pasamos a Mario. Mario te pregunta.
Sí. Profe, entonces yo tengo una pregunta para usted. Entonces, basándonos en todo este análisis que hemos hecho histórico desde los inicios de la República Cubana, ¿qué, y de las experiencias y esto que estamos viendo hacia atrás con ojo crítico, ¿qué experiencia usted cree positiva? ¿Qué cree que se puede extraer positivo de la República antes de la Revolución?
Pásale.
Ya, hola, Lisey. Estas preguntas, sí o no, a mí aún no me convencen mucho para responderlas. Son preguntas legítimas, pero yo me tomo, como dice un amigo, un viejo amigo, arandelas para responderlas. Arandelas no es porque uno tenga temor de responder sí o no, sino porque hay preguntas que tienen... son difíciles de responder de una única manera. Si piensas en otros lugares, cualquier otro país, Estados Unidos, por ejemplo, tú puedes estar tentado a hacer análisis sobre política exterior, a decir que tiene muy mucho de imperio y muy poco de república, por ejemplo, ¿no? Y hay muy poca gente que estaría en contra de esa idea, ¿no? A no ser que sea muy entusiasmado con la política de Trump, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Que hay democracias, que hay zonas democráticas, zonas antidemocráticas en muchos sistemas, más allá del sistema específico en que están. Entonces, la pregunta sobre la democracia, sí, hay regímenes formalmente republicanos, formalmente democráticos, que funcionan mejor en un contexto que en otro, y que normalmente tienen sus propias zonas de legitimidad, que son sus propias zonas de defensa, que normalmente son democráticas en ese sentido. Las instituciones no son algo menor. Por muchos años, la Guerra Fría nos acostumbró a pensar en términos de democracia material, social, derechos sociales, contra democracia formal, que eran supuestos derechos políticos nada más. Esa es una pregunta también, una manera de pensar que no me parece democrático, porque las dos cosas son igualmente importantes. Siempre pienso en un autor estadounidense, afroamericano, antirracista, que dice, los papeles son muy importantes, los papeles significan derechos políticos, derechos civiles, en este caso democracia formal, en aquel sentido soviético que se le daba a la expresión democracia formal, y él decía, los papeles son muy importantes, y si no, pregúntenle a una madre que sea migrante en Estados Unidos, que tenga hijos, que no tenga papeles y no pueda vivir con esos hijos, ni ir a la escuela, ni tener vida, porque no tiene papeles de residencia legal en Estados Unidos o en cualquier otro lugar. Con lo cual, los papeles son muy importantes, sobre todo para el que no los tiene. Y los papeles significan procedimientos, significan instituciones, significan cosas. Con lo cual, es muy importante. Y lo mismo, por otro lado, una democracia que solo se ancle en procedimientos, reglas establecidas, resultados esperados de esas reglas establecidas, y no considera otra perspectiva social, también puede estar muy vaciada de sentido. Entonces, yo creo que Cuba construyó socialmente, culturalmente, familiarmente, muchas zonas democráticas. Nosotros, si tienes alguna experiencia en América Latina, hay muchas cosas en Cuba que en América Latina son profundamente democráticas comparadas. El tema de derechos familiares es uno de ellos, el tema de derechos sociales, sin discusión alguna. Entonces, si la pregunta es sí o no es democrático, bueno, te respondo todo esto. Hay zonas que no, y he hablado de ellas, que parecen no democráticas, antidemocráticas incluso, y que por otro lado también hay zonas que son las que producen un tipo de equilibrio, que tienen todos los sistemas, y un equilibrio no significa un lugar en el medio de algo, significa el tipo de equilibrio que una sociedad necesita según su historia, su contexto, sus necesidades, sus actores, y son equilibrios siempre muy raros, complejos, que a veces no son entendibles y legibles desde fuera de esa sociedad, y es por lo cual tanta gente pregunta cómo se mantiene de Cuba, de la forma en que se mantiene, ¿no? O esto que ha venido después, como decía Juan de los Muertos, ¿no? Entonces, esa pregunta para mí tiene esa cantidad de concatenaciones. Lo que pasa con eso también es que no puede haber, y esto sí es un principio, no puede haber intercambio de derechos. No puede haber círculos sociales en contra de cualquier otro tipo de derecho político, derecho civil o cualquier otro tipo. Los derechos son interdependientes, lenguaje que se ha recuperado solo ahora, pero tiene que ser un programa muy fuerte. Cuando los derechos son interdependientes, hacen que sea muy beligerante el programa de los derechos y que la democracia sea una demanda cada vez más sentida, cada vez más necesitada y cada vez más poderosa para incidir en los espacios que no lo son, ¿no? Entonces, eso por ahí. ¿Y lo otro era?
¿Qué experiencia positiva se puede extraer de la República?
Ah,
de
aquella República. Chico, te voy a responder con otra cosa que me gusta, que es la música, por ejemplo, ¿no? Y tiene que ver con la tradición que mencionaba el otro día, hace ratito, de Leo Brauer. Las cosas son más densas, más sólidas, porque tienen mucho cuerpo, ¿no? Y ese cuerpo significa todo lo que puede pertenecer a ella con ser considerado. Y ser considerado significa las capas históricas que tienen en cada proceso. Tienen muchas capas históricas. Y lo que es más importante de tu pregunta para mí es que lo que hay que reconocer primero es cómo el pueblo cubano constituyó esas capas históricas. De eso que fue el 19, de eso que fue el 20. Y entender que cuando tú votas a la República como única fuente de corrupción, entreguismo y lo que sea, que fue el discurso de tantos años, lo que estás votando es la experiencia política del pueblo cubano. Y eso es muy antidemocrático. Entonces, pues si tú analizas en 1902 la famosa frase atribuida a Gómez, de que los cubanos no vengan, se pasan. Cuando si algo hizo Máximo Gómez fue pasarse todo el tiempo. Porque eso sí se pasó en serio. Y no era cubano. Lo que hay que decir eso, con eso, es que tú revisas los testimonios de la época, y las alternativas en esa época no eran, en 1902, no eran república democrática versus la corrupción y qué sé yo. Las alternativas de esa época eran enmienda y ocupación o ninguna más. Porque lo que habían dicho era, la ocupación permanecerá si no hay una salida para nuestras relaciones, que son la enmienda Platt. Entonces, si tú analizas esto con un poquito de respeto, pero ¿qué significa también? Que había tres partidos nacionales, de los cuales dos partidos estaban contra la anexión de Cuba, con una movilización enorme del pueblo de Cuba que derrotó la anexión, pero no pudo derrotar la dependencia. Y analizas eso después que en términos hacia adelante, hacia las décadas siguientes, lo que encuentras es mucha movilización, mucha corrupción, ok, por supuesto, es propia también de sistemas en los cuales la economía está muy cooptada por sectores, en este caso azucareros, que encuentran, y se decía, en Cuba la zafra es la segunda política, la política es la segunda zafra del país. Si tú no puedes ganar dinero en empleo y no puedes tener camino ascendente y movilizado en la industria económica del país, tú te vas a buscar lo que puedes. Y lo que puedes buscar en Cuba en esos años era la corrupción política. Y a través de eso hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, hay que analizar las experiencias, no solo incluso de las revoluciones, porque también hay una tendencia de analizar de revolución en revolución, ¿no? El 68, el 95, el 30 y el 59, pero en el medio pasaron cosas. Y lo que pasaron cosas significa que había gente que vivía y que había gente que necesitaba luchar por su vida. Y eso es una experiencia política que hay que aprender, que hay que comprender. si quieres respetar a las personas, si no, no lo hacen, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay muchas cosas, pero el enfoque de tu pregunta para mí sería recuperar la experiencia social, política del pueblo cubano para enfrentarse a las circunstancias que ese momento tuvo, que eran las que eran, y cómo él, cómo ese pueblo lidió con ellas. Y lidió de muchas maneras. Y me parece que hay mucho que aprender ahí.
En este caso sería la movilización,
por ejemplo,
del pueblo y la participación.
Por ejemplo, después del 30, después de los 30, después de la revolución, una de las cosas más interesantes y más desconocidas es la enorme masa de activismo social que hubo en Cuba. En materia de raza, en materia de género, en materia de aborto, estoy hablando de los 30.
¿Materia de género?
Sí, sin duda. Feminismo socialista, muchos feminismos, pero entre ellos socialistas. Y eso significaba que había decenas de movimientos sociales para cada cosa prácticamente. Que había un tejido social muy fuerte, una prensa muy extendida, con mucha diferencia entre sí, alguna con mucha calidad. Siempre se menciona Bohemia, pero Bohemia es un buen caso, pero eran muchos más. Por ejemplo, a mí los 30 me parece mejor carteles, mi opinión personal, ¿no? Y es una barrerista que tú la lees hoy y es la República ahora y la lee todo el mundo. Una cosa impresionante, de bien hecha, ¿no? Y eso significaba mucha posibilidad y mucha movilización, en el mejor sentido de la cuestión, ¿no? Esto es un país pequeño, siempre ha sido un país pequeño, pero ha dado cosas muy, muy grandes. Lo va a seguir siendo, sí, eso no lo vamos a cambiar. Y el sol tampoco lo vamos a cambiar. Y entonces, cuando tú analizas a nivel de corrientes políticas, corrientes sociales, corrientes culturales cubanas de esos años, tú no puedes saltarte por encima de la cultura cubana de esos años, por ejemplo. Habría que estar muy enloquecido para arrojar esa cultura junto con esa república. Y así lo mismo en muchos campos, ¿entiendes?
Mancho, ahora haría algo más. Y que también se vea la
mujer de Mario Prieto para pasarte
el micrófono.
Era eso mismo.
Sí,
era porque
ya me
acuerdo. Es decir, tú empezaste hablando de la música, ¿no? A la hora de valorar la República, ¿no? Cuando él te preguntó, ¿no? Y esa misma música de los 30, 40, 50, tú te encuentras muchísimas canciones dedicadas a otras ciudades que no son La Habana. ¿Ah? Es decir, ahora. Se hicieron muchas canciones a muchas ciudades del país. Y habían muchas ciudades de Cuba y muchos pequeños pueblos de Cuba que hoy son ruina total y que fueron núcleo de creación social extraordinario, y que a mí me preocupa muchísimo eso, porque ahora se está produciendo un proceso de concentración urbana en las capitales, cuando no el habanocentrismo este, el colonialismo interno este habanero, que me parece un contraste muy grande con esa república justamente. Yo por la vía familiar, por la vía materna, soy de Zahuala Grande, una ciudad que tenía 14 periódicos en sus buenos tiempos, 14 periódicos. Ajá. Y ha ocurrido un proceso de achicamiento brutal de los espacios donde se produce sociedad en Cuba hoy.
¿Pero espacios?
Sí, y esta concentración, digamos, este habanocentrismo que es muy lindo con los fuegos artificiales y todo eso, esconde un proceso que me preocupa muchísimo, que es la desaparición justamente de esas Cubas, de esas localidades, de esas regiones, de esas pequeñas ciudades, de esos pueblos, que es un espacio de creación. Y no, quería cerrar nada más, quería poner un ejemplo marciano, así. Estoy tratando de recuperar una, para la historia cultural de Cuba, una pequeña revistica de un pueblo hoy perdido en la llanura que se llama Melena del Sur, la revista Cúspide. Que es una cosa extraordinaria. Ajá, exactamente, lo Gómez Mena, y un tipo como este canario, José Fernández, si mal no recuerdo, que son esas pequeñas voces, que este hombre murió en el proceso de organizar un congreso de intelectuales de tierra adentro, año 38. Se murió en un accidente en la carretera central. Pero bueno, que a la medida de esas y de esas Cubas, ¿no? Y esas Cubas pequeñas, ¿no? Que hoy no las sentimos por ningún lado.
Sí, ya no estamos dando.
No, espérate,
Monche,
pasarle
el micrófono a Abrel. Espérate un momentito. Pasen
para allá.
Muchas gracias por las palabras, por los comentarios de todos aquí. Y es una reflexión, no es como tal, y voy a ser muy breve. Yo creo que en sentido general, no creo que la búsqueda de los cambios en la actualidad tengan que ver específicamente con el republicanismo. Si yo fuera a ubicar a algo, me refiero a los cambios que están en curso, si yo fuera a ubicar algo un poco más preponderante, ¿no? Es el tema del Estado de Derecho. Y yo, como soy un tipo optimista, pienso que ha sido una búsqueda de las últimas décadas, de las experiencias de socialismo que van quedando, lo que fuera, porque ahora mismo también en China, digamos, hay toda una búsqueda de eso, del Estado de Derecho, del rule of law, de no sé qué cosa, que incluso el partido mismo lo está impulsando. Yo creo que es la vocación para el socialismo, para que sobreviva, ellos van a eso de nuevo. Y me parece que eso es lo que está, en lo que hay predominio. Y tal vez el tema de la República, el rescate, no tanto de la República como de la institucionalidad, es lo que está en la ruta. Yo concuerdo completamente contigo de que hay un grupo de personas, de intelectuales, de instituciones, en sentido general, que están poniendo esto por delante, porque al final es lo que le da estabilidad a los sistemas, en sentido general.
Sobre esto que decías de las provincias, los sitios de Cuba,
yo creo que había mucha conciencia cultural de eso. Orígenes fue un ejemplo, digamos, más orientado a la cultura española, panhispana, por ejemplo, otros distintos, pero creo que fue una conciencia importante en muchas zonas de la sociedad cubana, y esto tiene que ver con tu pregunta, de resistir culturalmente. Y eso se dice mucho, pero hay que comprender cómo este país se manejó con los Estados Unidos en aquellos años, era muy complicado. Cuba era una suerte, diciéndolo muy rápido, de submetrópoli para América Latina. Comercialmente se probaban cosas en Cuba que se funcionaban, de luego se exportaban hacia América Latina, con lo cual era un balón de prueba, pero con un país como Estados Unidos comparado con el de Cuba. Con lo cual, cuando Benny Moré le canta a las ciudades de Cuba, a mí me parece que hay una conciencia cultural de qué es lo que es Cuba, qué es lo que podemos celebrar, qué es lo que necesitamos, y eso me parece que es muy valioso. Y la cultura popular cubana, a mí me parece que es una de las grandes ganancias democráticas que tiene Cuba, es muy profunda, es muy abarcadora, es muy penetrante, y eso me parece que cuando hay trama social, mucha trama social, siempre es bueno para organización, para valores cívicos también, para generar comunidad. Y entonces eso va de las provincias hasta los barrios de Cuba. Hay una tradición enorme de canciones populares cubanas dedicadas a los barrios de Cuba. Y eso me parece, no sé si no exactamente no se ha perdido. El Tosco tiene unos cuantos temas sobre barrios, por ejemplo, y Sá en su momento también lo hizo, Sá Delgado, estoy hablando de cosas más recientes, ¿no? Pero lo que me parece importante con eso es reconocer que la cultura no es algo que está hecho, que hay que proteger, que está ya definida y que hay instituciones que vienen y la protegen, sino que es algo que sí, claro que hay que tener instituciones para que la protejan, pero sobre todo se crea. Y se crea en la vida social, en la vida cotidiana, en la vida política cotidiana. Y me parece que mientras más profunda e intensa sea esa vida política cotidiana y se traduzca en cultura popular, es mucho más democrática la base social de la política.
Bueno, entonces yo creo que ya Robertico ahorita sale de nuevo a votarnos de aquí. Y no sé si las palabras de cierre, en teoría no sé qué decir. Nada, Guancho, quiero agradecerte por acceder a esta invitación, que creo que te vengo... Mira, sí. Algo que vengo hablando contigo no hace tiempo, creo que te había dicho la idea de que vinieras aquí alguna vez, bueno, no aquí a la marca, sino al espacio como tal, a debatir, decirles que la grabación, todo sin problema, la gente que han estado escuchando me han dicho que se ha ido un par de veces, un momento, pero quizás es como lo están recibiendo, otros me han dicho que no, que sí, que todo ha quedado bien, así que parece que se va a poder hacer todos los meses esta locura de debatir y grabarlo en vivo. Y nada, decirles que al menos yo me quedé con más interrogantes que al inicio. Normalmente el debatir te abre más preguntas. Eso es señal de que se está haciendo más o menos bien las ideas que van saliendo. Decirles que, como siempre, los debates no se acaban ahora. Normalmente vamos todos hacia la parada y ahí sigue el debate, los que van para aquí, los que van para allá, y nos vamos todos juntos con el mismo tema hasta que nos separamos. Y nada, nos vemos el mes que viene, ¿sabes? Esto se hace todos los meses, podemos encontrarnos, seguir debatiendo cualquier propuesta de tema. La marca, el espacio Trinchera Abierta, siempre está abierto a debatir cualquier cosa. Y nada, nos vemos. Gracias a todos por venir.